Probando. 1, 2. Probando.
Bueno, ¿listos? ¿Ya? Bueno. 3, 2, 1. Comenzamos.
Oizmelol, espacio de noticias de Comán y Lel.
Chichaquel tanael kusichkota paselta jujun lumetik.
Dando a conocer el porqué de lo que sucede en cada pueblo.
Comán y Lel.
.org.
Mirada colectiva.
Mirada colectiva. Mirada colectiva.
Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde la 99.1 frecuencia libre y este es el resumen. Este es el resumen de noticias semanal, que es el Oizmelol. Tiene su razón o tiene su verdad, por ahí decían. Y pues queremos saludar a todos los radioescuchas que nos sintonizan desde la 99.1 frecuencia libre y desde la radio Botán Zapata, desde la 89.1 de FM. Y sin olvidar también a los ciberradioescuchas que nos sintonizan desde la página de comanilel.org y desde la frecuencia libre 991.blogspot.mx. Y ya es jueves 21 de diciembre, 21 de febrero de este 2013. Ya le andamos cambiando de fecha a esta transmisión. Uy, uy, uy. Y pues para traer a la memoria y para recordar, para traer algo a la memoria de lo sucedido en fechas cercanas a estas, pero en años atrás, un 16 de febrero, pero de 1996, se acuerda la firma de los acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal mexicano y el ejército zapatista de liberación nacional, y los llamados diálogos de San Andrés, que fueron las negociaciones que se emprendieron entre el ejército zapatista de liberación nacional, acompañado por la sociedad civil y el Estado mexicano entre octubre de 1995 y febrero de 1996. Con la intención de lograr una nueva relación entre el Estado y la sociedad, poniendo en particular atención en revertir la explotación y marginación en la que se encontraba sumida la población indígena del país. Los diálogos se llevaron a cabo en el pueblo tzotzil de San Andrés, apellidado La Rainsar, por el gobierno y rebautizado por los pueblos como Sacanchem de los pobres, por los zapatistas, con la intención de traer a la memoria la historia prehispánica y colonial de aquella comarca maya. El 16 de febrero de 1996, el gobierno federal y el ejército zapatista de liberación nacional firmaron en San Andrés, Sacamchén de los pobres, los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena. Tiempo después, el mismo gobierno que desconocerá estos mismos acuerdos en el 2000, y en la misma campaña en el 2001 llevó a cabo una modificación de la constitución que cumplía lo firmado en las mesas de diálogo. Sin embargo, los acuerdos cobran vida en varios pueblos originarios, pues para ellos son su ley. También un 18 de febrero, pero de 1913, finaliza la decena trágica, nombre con el que se conoce el movimiento armado que desembocó con un golpe de estado al gobierno de Francisco y Madero. La sublevación se inició en la Ciudad de México cuando un grupo de disidentes se levantó en armas, comandado por el general Manuel Mondragón, y pusieron en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, que estaban presos, y posteriormente asaltaron algunas dependencias de gobierno y decretaron estado de sitio. Al caer herido el general Lauro Villar defendiendo el Palacio Nacional, Madero nombró en su lugar a Victoriano Huerta y al paso de los días se solicitó la renuncia de Madero y José Mariano Pino Suárez, lo cual fue rechazado. El 17 de febrero, Gustavo Amadero descubrió que Huerta estaba en arreglos con los opositores y lo llevó ante el presidente, quien no creyó en sus palabras y lo liberó. Poco después, Huerta firmó un acuerdo con Félix Díaz en su calidad de jefe de Ejército Federal, consumando su traición destituyendo al presidente y al vicepresidente, y el acuerdo tuvo lugar en la sede en la Embajada de Estados Unidos en México, con el apoyo del embajador Henry Lane Wilson, y es conocido como el Pacto de la Embajada. En ese mismo día, Madero y Pino Suárez fueron apresados y obligados a renunciar al día siguiente, y para pasar al 20 de febrero, Victoriano Huerta fue designado presidente mediante una serie de maniobras ilegítimas, por lo que sería reconocido como el usurpador. La revuelta culminó el 22 de febrero con el asesinato de Madero y Pino Suárez. Y el 20 de febrero, pero de 1943, Dioniso Pulido, un campesino, se encontraba trabajando la tierra en las cercanías del pueblo Paricutín, cuando de pronto empezó a temblar, se abrió y empezó a emanar un vapor muy espeso, a sonar muy fuerte y a volar piedras. Muy asustado, el señor Pulido avisó al pueblo y había nacido el volcán Paricutín, el más joven del mundo. Para el 21 de febrero, pero de 1994, comienza el diálogo de la paz en la Catedral de San Cristóbal de las Casas entre los dirigentes del EZLN y el comisionado para la paz Manuel Camacho Solís, con la mediación de Samuel Ruiz García, Tatic Samuel, y los diálogos se sostendrán hasta el 2 de marzo. Y acá un audio de ese primer diálogo, un acercamiento a aquella parte.
En el mundo a cada rato.
En el otro.
Ya nos confundimos. En un momento. A ver. A ver. Ay, ay, ay. Aquí está. A ver, ahí está.
Ustedes nos han dicho que le demos una oportunidad a la paz y nosotros hemos recibido su mensaje y hemos venido aquí con ánimo verdadero y honesto. Si hay otro camino al mismo sitio, al lugar donde esta bandera ondee con democracia, libertad y justicia, muéstrenlo. Si es posible que no sean ya necesarias ni las guerras ni los ejércitos, sin que haya fuego y sangre para lavar la historia, sea. Pero ¿y si no? ¿Y si se nos vuelven a cerrar otra vez todas las puertas? Y si la palabra no logra saltar los muros de la soberbia y la incomprensión, y si la paz no es digna y verdadera, ¿quién, preguntamos, quién nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? ¿Quién?
Comanilel.org. Mirada colectiva.
Mirada colectiva. Mirada colectiva.
Cuando bajamos de las montañas cargando en nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria que nos había olvidado en el último rincón del país, el rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor.
Thank you. se avista un caballo claro, entre plantas y neblinas, con un hombre encapuchado. Viene con el puño arriba, como lo ha hecho Genaro, como lo hizo Cabañas y también el Che Guevara. Para gritarle al gobierno estamos hartos de miseria, de violencia y malos ratos que se gaste en nuestra feria. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es su nombre de bautizo, pero aquí se puso Marcos entre puro indio y mestizo. Con el corazón abierto y la mente nuestra tierra, siempre nos está observando desde allá, desde la sierra. Para abrir el ojo al pueblo y gritarle a los testigos que basta de injusticias y de faltas de vivos.
Y en la información generada en esta semana, como ya se nos está haciendo un poco de costumbre, el noticiero, el Notifraiva, el reporte semanal del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, que nos hace la corresponsalía y el favor de grabar también notas que desde un medio de comunicación, desde su medio de comunicación, que es el Notifraiva. Y entonces nos vamos con este audio y en un momento regresamos.
Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
En una nueva entrega de la serie Ellos y Nosotros, Las Miradas, parte 5, Mirar la noche en que somos, de la luna nueva al cuarto creciente. el subcomandante Marcos presenta a un nuevo cuadro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante Moisés, de quien no da muchas referencias, salvo lo siguiente. Él cuida de nuestra puerta y en su palabra también hablamos los todos y todas que somos. Les pedimos que lo escuchen, es decir, que lo miren y así nos miren. Para leer el comunicado completo, consulta www.enlacezapatista.org.mx. Por la grave situación en la que viven 7 familias desplazadas del ejido Busiljá del municipio de Ocosingo, en la región de la selva de Chiapas desde el año 2011, las organizaciones de la Red por la Paz en Chiapas, en una carta abierta al gobernador de Chiapas, Manuel Blasco Coello, se solidarizan con las familias desplazadas y refugiadas en la cabecera municipal de Ocosingo y solicitan la aplicación pronta, seria e imparcial de medidas encaminadas a la resolución justa y conforme a derecho de la situación que les afecta y vulnera, entre ellas, el cumplimiento de la determinación de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, MC 485-11, en fecha 16 de mayo del 2012, en favor de la niña Gabriela Sánchez Morales, hija de Elena Morales Gutiérrez, para proteger su vida e integridad personal. La investigación y sanción de la participación de los integrantes del Partido Revolucionario Institucional del Ejido de Busiljá en complicidad con la Policía Estatal de Chiapas en los eventos denunciados permanentemente y por todos los medios disponibles por los representantes de las familias de los desplazados. Castigo a los responsables de las amenazas, hostigamiento, detención ilegal, tortura, violación sexual y desplazamiento efectuado en contra de las familias del Ejido de Busiljá, integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas, adherentes a la otra campaña. Implementación de manera urgente de medidas que garanticen y protejan la vida e integridad personal de las 7 familias desplazadas y generen las condiciones necesarias y adecuadas para su retorno al ejido de Busiljá. En voz de una de las desplazadas, escuchemos el origen de esta situación.
Por el despojo, mi suegro tiene terreno, pero nos quieren quitar y mi esposo está trabajando cuando lo detenieron. Llegaron ahí en la milpa, estaba tapizcando maíz ahí y lo trajeron. Son varios que entraron allí, es por la tierra porque nos quieren quitar, que va a quedar en uso común. Y así fue, entraron muchos paramilitares allí. Además, han secuestrado una niña que se llama Gabriela Morales Sánchez y ya lo saben dónde está la niña, pero el ministerio no nos hace caso, pues. Y también nos violaron aquí, nos molestaron, nos dijo groserías, nos maltrató y venimos aquí en Ocosingo.
Continúan las amenazas y hostigamiento a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en San Marcos Avilés. El ejido San Marcos Avilés se localiza en el municipio oficial de Chilón, municipio donde se ha documentado un clima de hostilidades en contra de las y los militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por parte de autoridades oficiales, municipales y del gobierno del estado, quienes exacerban e instrumentalizan las diferencias al interior de los ejidos y comunidades, para oponer a grupos en contra de las y los zapatistas, para así desgastar su proceso de construcción de la autonomía. En este ejido celtal habitan bases de apoyo del EZLN, del Caracol 2 de Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, zona Altos de Chiapas. Entre las agresiones mayores que ha documentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, a través del Programa de Observaciones Civiles de Derechos Humanos, en voz de uno de los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se enumeran diversas agresiones que vienen sufriendo las bases de apoyo de San Marcos Avilés, documentadas por el Programa de Observadores Civiles de Derechos Humanos de dicho centro.
Actualmente la situación en San Marcos Avilés, que nos han reportado los observadores, sigue siendo de hostigamiento, ya que se continúan presentando amenazas, robos y destrucciones de cosechas hacia bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Cabe recordar que esta comunidad ha sufrido agresiones constantes a manos de un grupo integrado por partidos políticos locales, por haber construido una escuela autónoma en el 2010, lo que originó agresiones que conllevaron a un desplazamiento forzado de las familias bases de apoyo de San Marcos Avilés, las cuales después de un año pudieron regresar a su comunidad. A la fecha, la situación de amenaza continúa sin que las autoridades estatales hagan lo suficiente al respecto.
Mayores informes: www.chiapasdenuncia.blogspot.mx.
Notify. Noticias desde Chiapas.
Y pues ya después de haber escuchado reporte semanal de noticias del Fraiva, nos vamos a ir con la lectura del comunicado que saca el subcomandante, el nuevo subcomandante insurgente Moisés, que por allí el 14 de febrero salió a la luz este nuevo subcomandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y esto es Ellos y Nosotros, Las Miradas 6, para las y los adherentes a la sexta en todo el mundo, de subcomandante insurgente Moisés.
Las Miradas 6, Él Somos, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, a 14 de febrero del 2013. Para las y los adherentes de la sexta en todo el mundo, de subcomandante insurgente Moisés. El tiempo ya ha llegado y su momento también, como esos tiempos que traen todos los seres humanos, ya sean buenas o malas personas. Uno a uno nace, llega y muere, se va, son tiempos, pero hay otro tiempo en el que uno o una puede decidir para dónde caminar, cuando ya es tiempo de ver el tiempo, o sea, ya puedes entender la vida, de cómo debe ser la vida aquí en este mundo, que nadie puede ser dueño de lo que es el mundo. Nosotros nacimos indígenas y somos indígenas, llegamos y sabemos que vamos de regreso, como es ley. Empezamos a caminar la vida y nos dieron de entender que no andamos bien los indígenas, vivimos de lo que pasó a nuestros tátara, tatarabuelos y abuelas, sea los años 1521, los años 1810 y los años 1910, que siempre fuimos los usados y dieron sus vidas para otros subir al poder, para que de nueva cuenta nos vuelvan a despreciar, a robar, a reprimir, a explotar. Y encontramos un tercer tiempo, es el lugar donde estamos. Ya llevamos un buen tiempecito caminando, corriendo y aprendiendo, trabajando, cayendo y levantando. Esto es tan grande porque uno o una tiene que llenar su cinta para grabar, para reproducir después con más vidas de otros tiempos. Sí, a nosotros nos dejaron lleno nuestro morralito de cintas, aunque algunos ya no están. Queda quien sigue y así sigue lo que se sigue, y falta lo que falta, hasta llegar al final y entrarle al otro trabajo de construcción, donde comienza otro nacimiento de otro mundo, donde ya no se permite que nos vuelvan a joder y que ya no haya olvido para nosotros los pueblos originarios, que ya no vamos a permitir, ya aprendimos. Queremos vivir bien en igualdad, tanto en el campo y en la ciudad, donde pueblo del campo y la ciudad manden y obedece el que está en el gobierno, y si no obedece, para afuera y entra otro gobierno. Sí, somos indígenas, trabajamos la madre tierra, sabemos manejar las herramientas para sacar los alimentos que da la madre tierra. Somos de varios pueblos con diferentes lenguas. Yo tengo el tzeltal como lengua madre, aunque también entiendo el tzotzil y chol, y aprendí la castilla en la organización con mis compañeras y compañeros. Y ahora soy lo que somos y junto con mis compañeros he aprendido lo que queremos para lo que es vivir en un mundo nuevo. Estoy escribiendo esto a nombre de todos y todas las zapatistas, mientras que la descompuso su compu el sub, y la vi que salió a arreglar, y le pregunté qué le pasó a su compu, y me dice, se chingó. El switch, me dijo. Ah, dije, no más. Y él llevando un cisel y un marro de 5 kilos. Ya estuvo que no se va a arreglar, dije. Y me dijo que les hable yo a ustedes para que vayan conociendo quién se encarga de cuidar la puerta, así como también los vamos conociendo a ustedes por lo que se escriben y dicen en otras partes, y lo que nos cuentan y nos han contado como compañeras y compañeros que somos de la sexta. Algo les sé picotear también a la compu y por ahí me dieron una para aprender ya hace tiempo. Ahora es hora que escribo también, pero estoy con pena, que no me vaya a pasar como al sub que se descompuso su compu. Pero tengo la solución inmediata, un hachazo, se acabó y va lapicero y cuaderno, asunto arreglado. Y como quiera tengo que decirles que eso de asomarse a la ventana, que le toca al submarcos, no está terminado todavía. O sea que falta lo que falta, pero queda pendiente a que va a solucionar el problema de su compu el sub. Sí, el sub le toca ver por la ventana y que nos miran. Lo que dice, los que dice que son buenos, que luchan por el pueblo y que han dirigido al pueblo y nada ha dado resultado y que no les resulta, dicen que porque el pueblo no entiende y que ellos mucho lo entienden cómo hacer, pero que nadie lo sigue. ¿Por qué? Eso es lo que no entienden ni van a entender, porque solo piensan y buscan de ver para arriba y subir para llegar más arriba. Bueno, todo eso y muchas otras cosas es su trabajo del sub, porque le toca cuidar la ventana, como el marco de una ventana. También le toca ver y saber para qué son los que siguen a esos que solo miran para arriba, porque así son, qué piensan, cómo piensan, pensamos que es que a lo mejor piensan como nosotros o nosotras las y los zapatistas, que ya tienen que ser ley, ya que el pueblo manda y el gobierno obedece. Y también les toca de recibir las críticas y los insultos y las mentadas, como dice él, y las burlas de los que están afuera. Pero a él no le preocupa de esos insultos y mentiras, sino que se ríe, porque de por sí los preparamos para eso, de acero inoxidable. Y no le duele, bueno sí, a veces le duele la panza por la risa de las cosas que le dicen. Y me dice que de repente también se van a burlar de mí, o del que le toque de darse de ver. Y ni modos, así es, que de repente me toca que hacen caricaturas o insultan o se burlan porque soy indígena, así como a él lo burlan porque es lo que es. Pero a nosotros solo nos importa la gente que quiere luchar para acabar con la injusticia, así que mientras no nos avienten balas y bombas, pues no hay problema. Y sí, nos avientan de eso, pues también, porque ya hay otros compañeros y compañeras listas para el trabajo que sea y siempre es de luchar. O sea que estamos muy dispuestos a todo y no tenemos miedo. Estos años, me dice el sub, que como que a mucha gente le tapan la vista por la ventana, pero que rápido se ve, también, quiénes son los que sí son parecidos a nosotros y nosotras, y que quiso contar cuántas y cuántos son esas y esos, y que se le perdió su cuenta y agarra nuestro modo. O sea, como somos los indígenas, un chingo. ¿Cuánto es? Le digo. Muchos, muchas, me dijo. Ah, dije yo. Y eso nos confirma que va a haber muchas y muchas como nosotras y nosotros, y que un día con ellas y ellos nos diremos, estos somos, sin importar si somos indígenas o no indígenas. Y así es como nos organizamos nosotros, pues unos hacen unas cosas y otros hacen otras cosas. Por ejemplo, ahora le toca al submarcos la ventana y a mí me toca la puerta, y a otros les tocan otras cosas. Y es que ahora nos recordamos de un compañero inolvidable para todas y todos nosotros los zapatistas, el sub Pedro, que en los últimos días de diciembre de 1993 nos dijo, aprendan compas, porque un día les tocará. Vamos a luchar con obreros y obreras, campesinas y campesinos, jóvenes, niños, mujeres, hombres, ancianos de México y también del mundo. Fue la verdad y es la verdad ya sin él. Comenzó la verdad cuando se lucha por el pueblo. Bueno, compas, pues ahora ya lo saben, que yo soy el encargado de la puerta, de estar pendiente de la nueva forma de trabajar con las y los compañeras y compañeros que vendrán a aprender lo que años les ha llevado de construir a mis compañeras y compañeros zapatistas y lo que somos ahora. Porque creemos y confiamos al pueblo, ya es hora de hacer algo frente a lo que tantos hemos visto y vivido de los daños que nos han hecho y que padecemos, y que es hora de juntarnos el pensamiento e ir aprendiendo y luego trabajarlo, organizarlo. Qué bien, ya podemos hacerlo por tantas experiencias que ya tenemos y eso nos guía para ya no seguir las mismas formas de cómo nos tienen. Mientras que no hacemos lo que es su pensamiento los pueblos no nos siguen. Y para no caer en los mismos errores, es solo ver nuestros pasados. Construir algo nuevo, que en verdad sea palabra y pensamiento y decisión y análisis, propuesta del pueblo, que sea estudiado por el pueblo y finalmente su decisión del pueblo. Así como 10 años trabajamos en la clandestinidad que no nos conocieron, un día nos conocerán, nos dijimos, y así hicimos los trabajos duros durante esos años. Así decidimos un día que es hora que nos conozcan. Ahora llevamos 19 años que nos conocieron. Ustedes dirán si es malo o bueno lo que estamos haciendo. Mis compañeras y compañeros nos dicen que viven mejor con sus gobiernos autónomos. Ellas y ellos se dan cuenta lo que es la verdadera democracia que hacen los pueblos y que no se hace la democracia cada 6 o cada 3 años. La democracia se da en cada pueblo, en asambleas municipales autónomas y en las asambleas de las zonas que hacen las juntas de buen gobierno, y se hace en democracia en la asamblea cuando se juntan todas las zonas que controlan las juntas de buen gobierno. O sea, la democracia se hace todos los días trabajando en todas las instancias del gobierno autónomo y junto con los pueblos, mujeres y hombres. Tratan con democracia todos los temas de la vida. Sienten que la democracia, que es de ellas y ellos, porque ellos y ellas discuten, estudian, proponen, analizan y deciden al final sobre los temas. Ellos y ellas nos dicen, preguntando, ¿cómo será de este país y de este mundo si no nos organizáramos como los demás hermanos y hermanas indígenas y también con los hermanas y hermanas no indígenas? El resultado es una gran sonrisa, como diciéndonos la alegría, porque los resultados del trabajo de lo que están haciendo las tienen en sus manos. Sí, así es. Solo quiere que nos organicemos los pobres del campo y la ciudad sin que nadie nos dirige, más que nosotras, nosotros mismos y los que los nombramos, no aquellas y aquellos que solo buscan llegar al poder y que luego estando en poder nos mandan al olvido y luego llega otro aparentando que ahora sí, cambiarán de a de veras y siguen las mismas mañosadas. No va a cumplir. Ya lo sabemos, ya lo saben, como que ya no vale esto de escribirles esto, pero lo real así nos tienen aquí en este país. Ya es muy desesperante y desgastantes, horribles. Nosotras y nosotros las y los pobres sabemos cómo es la mejor forma de vida, la que queremos, pero que no nos dejan. Porque saben que las vamos a desaparecer la explotación y los explotadores y la vamos a construir la vida nueva sin explotación. No nos va a costar mucho saber. Porque sabemos cómo debe ser el cambio, porque todo lo que hemos padecido quiere cambio. Las injusticias, los dolores, las tristezas, los maltratos, las desigualdades, las malas manipulaciones, las malas leyes, las persecuciones, las torturas, las cárceles y muchas otras cosas malas que padecemos. Sabemos bien que no vamos a repetir cosas que nos vamos a hacer, que no vamos a hacernos el mismo mal. Como decimos acá las y los zapatistas, si nos equivocamos, pues seamos buenos y buenas para corregir de nuevo, no como ahora que unas y unos la cagan y otras y otros la pagan. O sea, que los que la cagan ahora son las y los diputados senadores y los malos gobiernos del mundo y los pueblos la paga. No se necesita mucho estudio, ni se necesita saber hablar buena castilla, ni se necesita saber mucho leer. No estamos diciendo que no sirve, sino lo suficiente para el trabajo. Sí sirve porque nos ayuda para trabajar en orden. O sea, es una herramienta de trabajo para comunicarnos. Lo que estamos diciendo es el cambio. Nosotras y nosotros sabemos hacer el cambio. No se necesita que alguien salga haciendo su campaña para decirnos que él o ella va a hacer el cambio, como si fuera que nosotras y nosotros, los y las explotadas y explotados, no sabemos cómo será un cambio que queremos. ¿Sí me entienden, hermanas, hermanos indígenas y pueblo de México? Hermanas, hermanos indígenas del mundo. Hermanas, hermanos no indígenas del mundo. Así que, hermanos, hermanas indígenas y no indígenas pobres, éntrenle a la lucha, organícense, diríjanse entre ustedes. No se dejen dirigirse o vean bien a los que quieren que ustedes los dirige. Que hagan lo que dicen ustedes y verán que las cosas van agarrando camino parecido a como estamos nosotras y nosotros los y las zapatistas. No dejan de luchar, así como los explotadores no nos dejarán de explotar, sino llegar hasta el final, o sea, el fin de la explotación. Nadie la va a hacer por nosotras y nosotros más que nosotros y nosotras mismas. Nosotros y nosotras tomemos la rienda, tomemos el volante y llevemos nuestro destino a donde queremos. Vayamos a que el pueblo manda. Ah, sí, el pueblo es la democracia. El pueblo se corrige y sigue. No como ahora que 500 diputados y 228 senadores los que la cagan, diputados y diputadas y senadores y senadoras, y millones de los que la sufren la peste y lo tóxico que lleva a la muerte. O sea, los pobres lo sufren, el pueblo de México. Hermanas, hermanos, obreros, obreras, las y los tenemos presentes y todas y todos los y las demás trabajadoras, trabajadores, tenemos el mismo olor de sudor que trabajarle a las y los explotadores. Ahora que están abriendo la puerta a mis compañeros y compañeras zapatistas, si no se entendieron, éntrenle a La Sexta y conozcan el gobierno autónomo de nuestros y nuestras compañeras y compañeros del EZLN. Y así, si nos entendieran, también nuestras y nuestros hermanos y hermanas indígenas del mundo, y también a las y los hermanos no indígenas del mundo. Somos las y los principales productores de la riqueza de los que ya son ricos. Basta ya. Sabemos que hay otros explotados. También queremos organizarnos con ellos. Luchemos por este pueblo de México y el mundo que es nuestro, no de los neoliberales. Hermanas y hermanos indígenas del mundo, hermanas y hermanos no indígenas del mundo, pueblos explotados, pueblos de América, pueblos de Europa, pueblos de África, pueblos de Oceanía, pueblos de Asia. Los neoliberales son los que quieren ser patrones en el mundo. Así lo decimos nosotros y nosotras. O sea, los quieren convertir en sus fincas todos los países capitalistas. Sus capataces son los gobiernos capitalistas subdesarrollados. Así nos van a tener, si no nos organizamos todas y todos las trabajadores, las y los trabajadores. Sabemos que en el mundo hay explotación. No nos debe distanciar la distancia en que nos encontramos de cada lado de nuestro mundo. Nos debemos acercarnos, uniendo nuestros pensamientos, nuestras ideas, y luchar por nosotras y nosotros mismas y mismos. Ahí donde están hay explotación, padecen lo mismo como nosotros y nosotras, sufren represión al igual como nosotros y nosotras, los están robando al igual como a nosotras y nosotros, que nos están robando desde hace más de 500 años, las y los desprecian al igual que a nosotros nos siguen despreciando, así estamos, así nos tienen y así vamos a seguir si no nos agarramos de la mano de uno a otro, razones nos sobran para nuestra unión y hacer que nazca nuestra rebeldía y defendernos ante esta bestia que no quiere quitarse de encima nuestro y nunca se va a quitar si no la hacemos nosotros mismas. Aquí en nuestras comunidades zapatistas, con sus gobiernos autónomos en rebeldía y con su unión de las y los compañeros, lo están enfrentando día y noche al capitalismo neoliberal y estamos dispuestos a lo que sea, a lo que venga y como sea. Hechos están, así están organizados las, los, compañeros, compañeras zapatistas. Solo se necesita decisión, organización, trabajo, pensamiento y poner en práctica y así ir corrigiendo y mejorando sin descansar. Y si se descansa es para juntar fuerza y seguir. El pueblo manda y gobierno obedece. Sí se puede, hermanos y hermanas pobres del mundo. Aquí está el ejemplo de sus hermanos y hermanas indígenas zapatistas de Chiapas, México. Ya es hora que realmente hagamos el mundo que queremos, el mundo que pensamos, el mundo que deseamos. Nosotras y nosotras sabemos cómo. Es difícil porque hay quienes no quieren y precisamente son quienes nos tienen explotados y explotadas, pero si no lo hacemos será más duro nuestro futuro y nunca habrá la libertad, jamás. Así lo entendemos nosotras y nosotros, por eso los y las zapatistas estamos buscando, queremos encontrarnos, conocernos, aprendernos de nosotros y nosotras mismas. Ojalá pudieran llegar, y si no, buscaremos otras formas de vernos y conocernos. Aquí los estaremos esperando desde esta puerta que me toca cuidar, para poder entrar a la escuela humilde de mis compañeros y compañeras que quieren compartir lo poco que hemos aprendido, para ver si les va a servir allá en sus lugares de trabajo donde viven, que estamos seguros los que ya le entraron a La Sexta si vendrán o no, pero como quiera se enterarán de la escuelita donde explicamos de cómo es la libertad para las y los zapatistas, y así ver nuestro avance y nuestras fallas, que no las escondemos, pero directo con los mejores maestros que hay, que sean los pueblos zapatistas. Es humilde la escuelita, como humilde la empezamos, pero que ahora para las y los compañeros zapatistas ya es libertad para hacer lo que quieren y como la piensan de una vida mejor. Cada vez la están mejorando porque la ven la necesidad y que además la práctica que hacen es la que demuestra de cómo mejorar. O sea, la práctica es la mejor forma de trabajar para mejorar. La teoría nos da idea, pero la que da forma es la práctica, el cómo gobernar autónomamente. Es como por ahí hemos escuchado que dice, cuando el pobre cree en el pobre ya podremos cantar libertad. Solo que eso, no solo lo hemos escuchado, sino que la estamos haciendo en la práctica. Es el fruto que quieren compartir nuestras y nuestros compañeros. Y sí, es la verdad, porque cuánto ha hecho las maldades en contra nuestra los malos gobiernos, que no ha podido y no le va a poder jamás destruir, porque lo que está construyendo es del pueblo, para el pueblo y del pueblo. Los pueblos lo defenderán. Es mucho lo que les puedo decir, pero no es lo mismo que lo escuchen, que lo vean o que lo miren, y que si tienen pregunta en viva voz les contesten mis compañeros y compañeras bases de apoyo, aunque con dificultad les contesten por la Castilla, pero la mejor contestación es su práctica de las y los compañeros que están a la vista y que la están viviendo. Es chiquito lo que estamos haciendo, pero será muy grande para los pobres de México y del mundo. Así como somos muy grande, o sea, muchas somos las y los pobres de México, igual en el mundo, y que necesitamos construir nosotras y nosotros el mundo que vivamos. Se ve como es todo lo contrario, cuando es lo que los pueblos, cuando es los pueblos que se ponen de acuerdo, que cuando es un grupo que dirigen y no los pueblos se ponen de acuerdo. Se ha entendido verdaderamente lo que es representar. Ya se sabe cómo llevar en la práctica, o sea, los 7 principios del mandar obedeciendo. Ya se ve el horizonte de cómo es, según nosotras y nosotros, lo que es un nuevo mundo, y qué bien lo podrán ver y aprender y hacer nacer el mundo diferente que ustedes se imaginen allá donde viven, compartirnos las sabidurías y crear nuestros mundos diferentes de como nos tienen ahora. Queremos vernos, escucharnos, que es muy grande para nosotros y nosotras. Nos ayudaría a conocernos de otros mundos y el mejor mundo que queremos. Organización se necesita, decisión se necesita, acuerdo se necesita, luchar se necesita, resistencia se necesita, defenderse se necesita y trabajar se necesita, práctica se necesita. Si falta algo más, ahí agreguen ustedes, compañeros y compañeras. Bueno, por ahora aquí nos estamos poniéndonos de acuerdo de cómo va a ser la escuelita para ustedes. A ver si va a haber espacio. La cosa es que estamos preparándonos y que todo el compañero o la compañera que quiera y que invitemos lo pueda mirar y sentir. Y aunque no pueda venir hasta acá, ya lo pensamos la forma de cómo hacer. Las y los estamos esperando, compañeras y compañeros de la sexta. Nos estamos preparando para recibirlos, cuidarlos y atenderlos como sus compañeras y compañeros que somos, como nuestras y nuestros compañeros que son. Y también para que nuestra palabra llegue en su oído de las y los que no pueden venir a nuestra casa, pero nosotras y nosotros vamos con su ayuda de ustedes. Y claro, les decimos que tal vez va a tardar, pero que como dice nuestro hermano pueblo mapuche, 1, 10, 100,000 veces venceremos, siempre venceremos. Y ya para terminar y que le siga platicando el compañero subcomandante insurgente Marcos lo que es su turno, y nos vamos a ir turnando él y yo para explicarles todo, pues ahora les toca verlo a ustedes, que aunque ya tengo años haciendo este trabajo, esta es la primera vez que me toca firmar públicamente, así como aquí les pongo y es. Desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia, General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Subcomandante Insurgente Moisés, México, febrero de 2013. Postdata, y aprovecho para decirles que la contraseña para las siguientes partes de la ventana que le toca al Submarcos es nosotros, nosotras. Y ya. Porque en la escuelita de la lucha no se puede copiar del compa, sino que cada quien levanta su propia lucha respetándonos como compas que somos. Ahora vamos a un corte musical, Panteón Rococó, La Carencia.
Subo a la combi, voy observando que toda la gente comienza a pasar. Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso no ocupa más soñar. Después de 8 horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar, pues con la friega que hay a diario, ya no alcanza pa' progresar. Y así han pasado decenas de años, pues en un mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar. Thank you.
que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. Y la carencia,
arriba
los salarios,
abajo.
Y yo le digo a mi Teresa, no me voy a resignar. Y la carencia,
arriba
los salarios,
abajo.
Todo lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. Y la carencia,
arriba
los salarios,
abajo.
Y yo le digo a mi Teresa, vente, vamos a bailar con él. El salario, la casa vina, la maldita, los de abajo, el salud.
Comanilel.org, mirada colectiva.
Y pues ya estamos de regreso en este resumen de noticias. Después de haber escuchado el comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nos vamos en directo con la información. Y pues antes también queríamos decirles que en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de que sea traducida parte de las notas de un compañero, traducidas al tzotzil, así que no se vaya a espantar, así lo teníamos acostumbrado antes, pero por ahora se nos había parado tantito esa maquinita de traducir, y ahora nos vamos en directo con las notas. Y pues el pasado 14 de febrero fue el aniversario de 10 meses del asesinato de la joven Itzel Janet Méndez Pérez, y también el día de San Valentín. Tomando ese contraste como una fuente de inspiración, se llevó a cabo una intervención urbana, y pues la acción conmemoró la vida de Itzel y las vidas de las múltiples víctimas del feminicidio en Chiapas, y pues en dicha intervención, enfocada en el andador principal de la ciudad de San Cristóbal, el andador guadalupano, los 200 participantes dejaron linternas blancas con los nombres de las 91 víctimas chiapanecas del feminicidio que fallecieron entre enero del 2012 y febrero, y este febrero del 2013, y se podía observar en una línea a lo largo de sus primeros 3 cuadras, iluminando por velas organizadas según las fechas del asesinato de las mujeres, por linternas que rompían el espacio comercial y el consumo de ese día. Y pues en esta acción se intentó manifestar todas las relaciones humanas, tanto amorosas como violentas.
Bueno, el acuadole que escuché la hija, el ojo el traductor, el intactriz, el alta base cóplico, si tic chilico, si y dicich, el alta hora, hecho en hora, que hecho en alí, este es el 14 de febrero, el 14 de febrero, que chun haitz aquí el la junem u li shamel jun ali y la tamir el jun sem que chuchal ali itzel y Janet Méndez, que chun hate ali y chun stock de 14 de febrero, hate itz aquí uyas kakalil y San Valentín, que chun haitz el acta cotolic, pero ali, que chun ali la itch al el chuchal ali, que chun ali li y tajobel, que chun ali hoy ali 200, que chun ha chim 100 ali. Li bocho las pay participar hecho ha vini canseti que chuchar las team tavixb de ta ha en 91 li bocho la hemic de us intel li ta chiapa hecho la hemic de us intel chali li canseti li ta y hecho la ya comel hechal candela hechal las som listo vos ve que hecho li hecho la ya bixb li cosita cal dicho hic li Tikusitikakal i chamanik li ansetik li hati ta dasventa li kusheni uz inta bilike bojuk chitak tak kotoli echun khaj elanti i kota pasel ilita 14 de febrero.
Y pues nos vamos a escuchar el audio de ese día, el día de la acción. Perdonen que se nos complique un poco los controles que de fondo ahí los teníamos. Nos vamos a escuchar este audio que se grabó en esta acción en contra de los feminicidios aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Hoy, 14 de febrero, nos reunimos para denunciar y conmemorar los asesinatos de 87 mujeres que fueron víctimas de feminicidio en el estado de Chiapas durante el año 2012 y las cuatro que han sido asesinadas durante las primeras semanas de este año. Hemos estado organizadas públicamente desde abril del año pasado, motivadas por el brutal asesinato de la joven Michelle Janet Méndez Pérez y el aumento de feminicidios por toda la región chiapaneca durante los últimos 14 meses. Según la información disponible, la menor de las 91 víctimas tenía 10 años de edad y fue violada por 8 sujetos aquí en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, antes de ser asesinada por 2 de ellos. La mayor de las víctimas tenía 35 años y murió en Comitán después de recibir una cantidad fatal de mordidas de dos perros que estaban obedeciendo las órdenes de su dueño. Nosotras y nosotros, conscientes de que hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, tomando el contraste y considerando que son 10 meses del asesinato de Isabel, pedimos a la sociedad civil, al ver el feminicidio como una verdadera epidemia social que se incrementa cada día en nuestra región. 11 de ellas estaban en el contexto de una relación de noviazgo o pareja violenta, y 5 más conocían a sus asesinos. De las otras no sabemos, pero en la prensa exponen que el responsable puede ser el esposo o expareja sentimental. A través de nuestras acciones y denuncias públicas, demandamos justicia para ellas. Queremos también acompañar a las familias impactadas por esta serie de feminicidios y crear un espacio comunitario para todas las personas interesadas en la lucha contra el sistema de justicia que propicia y permite la impunidad como constantes ante las víctimas de feminicidio. Hoy queremos subrayar las diversas manifestaciones del amor. Este día no solo es un día de amor idealizado, y esta acción no solo es una intervención que quiere interrumpir este día de consumo. Ambos buscan que la sociedad reflexione sobre el significado, el impacto y las causas de los límites sociales y personales del amor. Hoy reclamamos el Día de San Valentín para pedir justicia para nuestras compañeras y otras víctimas de feminicidio. Y para pedir a todas y todos que reflexionemos lo que realmente significa el amor y la amistad. Somos mujeres y hombres que a raíz del brutal feminicidio de la joven estudiante Itzel Janet Méndez Pérez, levantamos nuestras voces y marchamos juntas y juntos el 14 de mayo de 2012 para declarar esta ciudad, San Cristóbal de las Casas, como una ciudad colonial, insegura e impune. Somos mujeres y hombres que nos preocupamos por la situación de violencia generalizada que vivimos las mujeres cuando caminamos por las calles y hacemos uso del transporte público y colectivo. Somos mujeres y hombres que queremos que el pueblo en general esté informado de los feminicidios, violaciones sexuales y agresiones de todo tipo a mujeres ocurridos en esta ciudad y que han quedado en la impunidad. Somos mujeres y hombres que exigimos a las autoridades cumplir con su tarea fundamental, que es garantizar la seguridad a la población. Somos mujeres y hombres que hemos decidido cada día 14 de cada 3 meses conmemorar y manifestar en diversos lugares de esta ciudad con creatividad diversa nuestra indignación, rabia y denuncia.
Y pues también.
Y pues también, en otra información surgida en la semana. A ver, un momento. A ver, creo que no está ahí. A ver, ¿no? A ver. Bueno. A ver, ya. A ver si ya. Pues ahí, que se nos anda descomponiendo tantita las cosas. Pues bueno, continuando con la información de la semana, la ONU recaba, la Organización de Naciones Unidas, recaba estudios sobre industrias extractivas de energías en territorios indígenas, y el relator especial de la ONU para las cuestiones indígenas, James Anaya, de acuerdo a su mandato, está realizando un estudio sobre las industrias extractivas y de energía en territorios indígenas y en sus cercanías, confirmó anteriormente Gustavo Castro, de la organización ambientalista Otros Mundos, con sede en San Cristóbal. Y pues el objetivo, explicó, es analizar sus impactos sobre los pueblos indígenas y los pueblos y los problemas de derechos humanos que se han generado, y para identificar buenas prácticas que superen estos problemas. El informe final sobre el estudio, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos en este 2013, incluirá una exposición de los principios de derechos humanos aplicables y una serie de recomendaciones. Por lo que invito a participar en este estudio a través de la página web del relator y especial, toda vez que están invitados a los pueblos indígenas, las ONGs que trabajan con ellos, los gobiernos, las empresas y otros interesados, a ingresar información acerca de casos de industria extractiva, proyectos mineros, petróleo o gas, o de generación de energía, tales como proyectos hidroeléctricos o en cercanía de territorios indígenas. El relator de la ONU se solicita que la entrega de la información sea antes del 1 de abril de este 2013, y quienes estén interesados puedan contactar también a Otros Mundos Chiapas, que es su página de internet, que es www.otrosmundoschiapas.org, también al correo guscastro@otrosmundoschiapas.org y vía Facebook, que los encuentras como otrosmundos.chiapas SAC, y por Skype Gustavo Castro Soto, que por ahí se encuentra para mandar la información que usted desee en cuanto sea a las minas.
Bueno, hecho el tag bucal al chaiti radio, hecho un ali. Ahora hecho uchali vale la noticia, hecho una li la ONU, hecho una la cholves melol, hecho una li chila ta cotole, que escucha la li la calde, que escucha la ONU, hecho una escucha la vil, escucha la Organización de las Naciones Unidas, hecho una li hecho jale escucha James Anayas vil, y de acuerdo pues hecho hecho la ta cotole cada chelan a las chan me jodix melol, que escucha hecho las a veces melol escucha en hostel only li but evini can city, que tiene escucha la escucha chalo yolo yalo honosh, que escucha el Gustavo Castro, hecho un hecho hace 20 el hostel banamil, que escucha el Otros Mundo, hecho un dita joven, hecho no estoy, que escucha Elis Yotkin Lis Kerubil, y unique Hechun Halas Chan Xmelol, Euchal Ali. Tasventa, Lis Lumal, Vatsivini Kansetiki, Hechuchal Nustok, Lis Derecho, Euchal Li Kushelan, Eskushlegli, Vinik Ansetiki, Hechun Halanchi, Lecta Catholic, Enfero Ali. Hechun Las Chan Xmelol, Hechuchal, Las Yalvik, Euchal Ali Lita, Euchal Lecom, Li. El representante del Consejo de Derechos Humanos está en el 2013, ahora hay un lista ya, vila el 2013, hecho en la ya es lo que hay alta, hecho en la cholvi kuduk smelo el bosho chile da católico, hecho en nuestro que hay alta, y el tal el que escuchan hoy y que estas ventas que escuchan ta página web web que tal el ciudad cuando le que hecho hecho el hecho hoy y que el nuestro clip was cantas que le que escuchan escuchan ali las ventas el de lo mal abad y vinica y dije chinja las ONGs hecho en hach ancho y la que acuerdo trabajo hecho hach amte y estas ventas el mucho ajuali les cuenta el empresa tic chukli li mucho hay hecho mucho es copino y escal de que chida está con dolor y hecho stock es venta li chal li ni mucho hat se van de que chal es mucho chat cham te ande que te ti que chal y ante que chal minería que chal petróleo que chun gas que chal esta venta li chal li ante proyecto de tipo chida está con dolor y hecho un hat venta li li lo que está igual no stock li vinic ante ti que está chia. Y que no estoy escuchando y tal vez estás viendo y tal o no he hecho el digital de ya excluir venta de abril y digital 2000 he hecho anchi tasha ya excluir y tas lique en abril y tal 2013 he hecho el tasha de carel y mucho tic más chacal de hecho mucha ancha acaba de escuchar ta www.otrosmundoschiapas.org y tal Gustavo Castro arroba otros mundos chiapas.org http://diagonal www.facebook.com otros mundos chiapas Skype y Gustavo Castro en Chile Tacotoli
también en otra información que ha surgido campesinos de cuatro comunidades protestan contra las altas tarifas de la CFE y exigen se combate a la roya del café. Es una información que surgió por Raúl Guerra. En Tapachula, Chiapas, el pasado 19 de febrero, campesinos de por lo menos cuatro comunidades de la zona alta de este municipio se plantaron en la explanada exterior del Palacio Municipal de esta ciudad para exigir a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, frente a los abusos que comete con la imposición de tarifas demasiado elevadas, así como los cortes masivos. En estas acciones también participó la fracción Salvador Retiro, fracción Salvador Urbina, Siete Ranchos y otras más, toda vez que están siendo afectados con las elevadas tarifas de la CFE, y estas también, en estas acciones también exigieron al gobierno federal y estatal se coordinen acciones conjuntas para contrarrestar el grave daño que está ocasionando la arroya del café en los cultivos de esta zona del municipio de Tapachula.
Hecho la yaita yo no estoy que escuchar alita tapachula hecho un ali tas venta ali el is lucy que hecho ha toyem stohol pero lis café no estoy que ha hecho ha cham de café pero lis café hecho ha y alem stohol hecho en dita 19 de febrero hecho ha las y al bix copral que escuchar el is venta ali toy evento yem lis lucy que hecho ali entonces venta que hecho hats canic toy es bueno stock el is café y yo también el hats tool stojo liluce hecho hats de ir al bosque que el está cotolic entonces venta hecho chal el chal chapik ya el ahvalil lita lita está ya está ahvalil lita estado y hecho un ahvalil lita está México hecho hats el anchi el está cotolic es venta que hecho chal el das chak das kanig etul esbel estohol lisuzike hechun mas toyol tachich akwel estohig no stok lisuzike hechun ali o de las la yak ya exlili kuchal Salvador Retiro hechun ka fraction hayun ka ali chal no stok Salvador Urbina hechun ka chiran sechin ka oi hecho que hayan chido acta con tolic estas ventas que escuchar el estas ventas el día y excluir escuchar en Tapachula.
Y pues también estudiantes indígenas exigen pago de sus becas, y es una información de Eliezer Domínguez Torres. Y aquí en San Cristóbal, un grupo de estudiantes indígenas universitarios becarios de la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, la CEPI, se concentraron desde temprana hora en el Parque de la Merced con la finalidad de trasladarse hasta la dependencia antes señalada para exigir el pago correspondiente desde el mes de agosto a diciembre de 2019. del 2012, el pasado lunes, y en donde exigieron el pago pues inmediato de sus becas de secundaria, preparatoria y universidad, que se encuentran rezagadas desde agosto del 2012, y la continuidad del pago de becas de dichos niveles para este año, así como un aumento sustancial en el pago de las becas, toda vez que ha habido incremento a todo menos al pago de las mismas, y que con eso se les hace más difícil su sostenimiento.
Hechun chila taco de chuchano stock el hecha un etic de indígena etic hechun tasta scanic lisibeke que hechun chalita jovel hechun ha un grupo chalicho un etic universitario etic becario hechun chits beca un stock hechun chal la tas venta que chal el secretario de los pueblos culturas indígenas y chasepi hechun ha hechun ha chanchita taco de tas venta hechun ali las ahí está ahí vuelta som vuelta som de ta parque de ta merced hecho en ta de galbic de las ventas hecho ha chanchi de ta cotolic tas cantas tu hic tas cantas tas canic elisbeke que yo se venta hecho tas venta hecho secundaria hecho preparatoria universidad hecho en tas venta hecho tas venta hecho el stock hecho agosto hecho ta yo agosto hecho calalta diciembre hecho 2013 da 2000 hecho hecho hasta agosto 2000 hecho hasta agosto calalta diciembre el 2012 hecho hecho anchi el acta cotolic hecho entas venta hecho ha las hecho hecho las venta el buchotic chaunetic hasta lisibek cake.
Desconocen también en la información, desconocen el paradero de Manuel Limón González, y es información de Juan Manuel Blanco. Si quiere usted checar más información, puede usted visitar el péndulo Chiapas, el péndulo.com. En Tapachula, en el municipio también de Tapachula, se desconoce el paradero del expresidente de este municipio, Manuel Limón González. La demanda social de la población es que las autoridades estatales cumplan la ley, y ya que el desfalco de las cuentas públicas que hizo la administración pasada aún están al aire, de igual forma han señalado que el exedil Emmanuel Limón debería estar siendo investigado a fondo, ya que en el Amate ya hay 10 exalcaldes quienes estuvieron usando mal los recursos de esos municipios, por lo que la población tapachulteca espera que tanto el expresidente de Tuxtla, Yacir Vázquez, como el de Tapachula, Emmanuel Nibón, sean retenidos también en el Amate.
Emmanuel Limón González, Juan Manuel Emmanuel Blanco, Echal nuestro echal ta Ahualil, echal Tapachula, echal Alitas Venta, el presidente municipal, echal Emmanuel Nilbón, echal Nilbón González, echal no el cuidal chitzakel da chuquel tas venta, echal chitzakom taser ley cocheran, de hoy titas lumalti, echal tas venta, echal ochemicta chuquel alcalde tix venta, lita tas venta, li cocheran moralek y echili. El yam dirige hecho ha chiran chilak ta kotole koi ali la june poco alcalde etic sventa lilu malil etijun ha ocho mikta chukel y hech ilan ostok chavamil chis kora ocho chukel kuchal Emmanuel Nilbón González sian hecho ha chiran chilak ta kotole.
A ver, también en otra información, hablando de estas detenciones por endeudamiento, también recientemente investigaciones periodísticas revela posible malversación de fondos en Chiapas, y que en estas últimas semanas ha estado sonando, y pues el equipo de MBS Noticias, en su primera emisión de estas semanas, a cargo de la periodista Carmen Aristegui, reveló en una investigación periodística que durante la gestión de Juan Sabines, el gobierno de Chiapas compró pruebas rápidas para la detección del VIH-SIDA con un costo de 113 millones de pesos, y pues las irregularidades en la adquisición apuntan a una posible malversación de fondos. Y pues después de la traducción iríamos a escuchar el audio de este espacio noticioso que tiene a cargo Carmen Aristegui.
Hecho un chile que huchal ali, un huchal periodista, huchal escuchar con con al periodista escuchar Carmen Aristegui hecho en las tata el que escuchar al el Juan Sabines que al tigil tosh ta hawali li de Chiapa hecho en las tata el que escuchar al li de wai li hun escuchar el periodista que escuchar Carmen hecho en las tata que escuchar Juan Sabines las tohta ta en que escuchar al de escuchar los me lo escuchar las tohta en escuchar escuchar y ahí en que escuchar al dijun mucho dijo escuchar VIH sida que un las tota te escuchar 113 millones de pesos que un gran chile de católico es venta das las tota te en el escucharán las tota el libro Juan Sabines que es el Carmen Aristegui.
Bueno, entramos en la parte final de esta presentación que hemos hecho para usted de Noticias MDS en esta primera emisión sobre la revisión de las últimas semanas sobre estos documentos a los que tuvimos acceso y que nos van mostrando, bueno, precisamente algunas de las informaciones sobre lo que el gobierno de Chiapas, de Juan Sabines, pues habría explicado como parte de su rendición de cuentas en todo caso. Nos llaman la atención muchas cosas. Cuando Gaby Cutiño le pregunta al gobierno de Manuel Velasco, el actual gobernador, oiga, ¿tiene algo que decir de estos papeles que tenemos y de esta información que nos dice que Chiapas compró algo absolutamente fuera de la realidad, que es esta cantidad de reactivos de detección rápida para VIH? ¿Tiene algo que decir el gobierno actual? ¿Sabe si se compraron tales cantidades? ¿Sabe si se aplicaron tales cantidades? Como decíamos, la realidad evidentemente nos muestra que no ocurrió tal cosa porque no podía ocurrir tal cosa. No se podía adquirir tal cantidad de reactivos y aplicarlos a toda la población en Chiapas, que además debería correr con el consentimiento de la población tal como lo sabemos. Bueno, en lugar de contestarnos directamente, nos manda al exsecretario. O sea, el gobierno actual nos manda con el exsecretario de Salud y el exsecretario de Salud dice algo que, como digo yo, suavemente no es convincente. Pues esperemos que en algo abone a lo que es la luz que debe echarse, digamos, al tema del uso de dinero público y a las explicaciones que se dan del dinero público utilizado por gobiernos en el país, y en este caso muy particularmente el del estado de Chiapas. Esto que acabamos de presentar, como decíamos, se suma a otras informaciones periodísticas en otros rubros, en otros ángulos que tampoco pueden pasar desapercibidas para nadie. Estamos siguiendo de cerca también cosas que el diario Reforma ha publicado de otros temas, de obras inconclusas, de obras a medias, de créditos que se contrataron al cuarto para las 12, de los millones que no están claramente identificados, como aquel hueco de los 1,000 millones de pesos en las finanzas de Chiapas, y que la función pública pues determinó que la administración que concluyó en diciembre pasado incurrió en irregularidades en el gasto de fondos federales en los ejercicios presupuestales 2008-2011, y bueno, pues obras que se hicieron y que quedaron en remedos, remodelaciones que causaron endeudamientos, ¿cómo les llaman a estas ciudades rurales? Que nadie habita, ¿no? Y que acaban siendo un fracaso de dinero público utilizado. En fin, el tema Chiapas acaba colocándose como un tema prioritario en la revisión de los últimos años. Dejamos aquí un elemento más que tiene que ver con estos 113 millones de pesos que, bueno, pues se utilizaron presuntamente pues en esta adquisición masiva de reactivos para la identificación rápida del VIH.
También en otra información que salió también en la semana, ONG se pronuncian por políticas migratorias, por una política migratoria integral, y ahí en Tapachula, Chiapas, se pronunciaron por una política migratoria del Estado integral, intersectorial, multidimensional y transnacional. En un documento firmado, entre otros, por el Centro de Derechos Humanos, Farmatías de Córdoba, AC y Sin Fronteras, IAP, señalan que para la política migratoria atienden las necesidades de las personas migrantes y sus familias deberá ser construida de manera integral, es decir, desde los enfoques de derechos humanos, desarrollo sustentable, género e intercultural. Agregó que debido al impacto en la población del desarrollo del país que tiene en el tema migratorio, es crucial retomar la propuesta de la sociedad civil, la población y la población migrante que han sido generadas desde el ámbito local, estatal y federal para incluirlas de manera transversal en el Plan Nacional de Desarrollo, el PND 2013-2018. En México, una de cada dos personas tienen una familia, un familiar residente en los Estados Unidos, y las remesas que mandan desde ese país representan el 2% del Producto Interno Bruto. A pesar de la importancia que tienen los migrantes para los países receptores y expulsores, no existen marcos institucionales suficientes para garantizar las mínimas condiciones de seguridad, acceso a la justicia y de que se dé un debido proceso ni reparación de daño por las violaciones a los derechos humanos, explicaron. Otro de los firmantes estuvo la Asamblea Popular de Familias Migrantes, Centro de Apoyo de Familia a los Migrantes Indígenas, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Centro de Apoyo al Trabajador Migrante. Precisaron que en México decenas de miles de personas migrantes son secuestradas cada año y miles se encuentran desaparecidas.
No sale.
Y pues después de intentar componer este los problemas técnicos siempre tienen que salir. Y pues nos vamos a un corte musical, y esto es de Lisandro Mesa, Mi Razón de Ser, y en un momento regresamos.
Encerrado en mi alcoba pienso en ti, fumo un cigarrillo y otro más, y me estoy consumiendo en medio del silencio, triste me pongo a llorar. Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón, pero en mi pensamiento solo el esclavo de tu amor. Ay, amor, si está tuya mi vida, ¿por qué me castiga y me haces padecer?
a llorar. Ay, amor, no me hagas padecer, por favor, no me pongas a penar. Emprende tu regreso, porque yo no me entiendo con la triste soledad. Haces padecer.
Mi razón de ser eres tú. Mi razón eres tú, mi razón de ser. Mi razón de ser eres tú. Mi razón eres tú, mi razón de ser.
Bueno, ¿cómo sabías?
También en estas semanas, el pasado 18 de febrero, también salió a la luz el segundo comunicado de esta semana, y esto es Ellos y Nosotros, introducción, febrero del 2013. A ver.
Desde hace varios años, mientras en la política de arriba se disputaban el boletín de una nación hecha añicos, mientras los medios de comunicación callaban o mentían sobre lo que bajo estos cielos sucedía, mientras los pueblos originarios pasaban de moda y volvían al rincón del olvido, sus tierras saqueadas, sus habitantes explotados, reprimidos, despojados, despreciados. Los pueblos indígenas zapatistas, cercados por el ejército federal, perseguidos por las policías estatales y municipales, agredidos por los grupos paramilitares formados y pertrechados por los distintos gobiernos de todo el espectro político en México, PRI, PAN, PRD, PT, PBEM, MC y los distintos nombres que los parásitos de la clase política mexicana toman, acosados por agentes de las distintas centrales de espionaje nacional y extranjera, viendo a sus hombres y mujeres, bases de apoyo del EZLN, golpeados, golpeadas, despojadas, despojados y encarcelados, encarceladas, los pueblos indígenas zapatistas, sin alardes, sin más imperativo que el deber, sin manuales, sin más líderes que nosotros y nosotras mismas y mismos, sin otro referente que no fuera el sueño de nuestros muertos, solo con las armas de la historia y la memoria, mirando cerca y lejos en calendarios y geografías, con la guía de servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, los pueblos zapatistas, los indígenas zapatistas, las indígenas zapatistas, las bases de apoyo del EZLN, con una nueva forma de hacer política, hicimos, hacemos, haremos, la libertad, nuestra libertad. Nota aclaratoria. Los textos que irán apareciendo en esta séptima y última parte de Ellos y Nosotros son fragmentos entresacados de cuaderno de texto de primer grado del curso de la libertad según las y los zapatistas, gobierno autónomo 1, y cuaderno de texto de primer grado del curso de la libertad según los y las zapatistas, gobierno autónomo 2, versión en español solo para compas de la sexta. Esperamos que habrá versión en las lenguas originarias que determine el Congreso Nacional Indígena, así como en inglés, italiano, francés, portugués, griego, alemán, euskera, catalán, árabe, hebreo, gallego, kurdo, aragonés, danés, sueco, finés, japonés y otras lenguas según nos apoyen las y los compas de la sexta en el mundo que le saben a eso de las traducciones. Estos cuadernos forman parte del material de apoyo para el curso que las bases de apoyo zapatista darán a compas de la sexta en México y en el mundo. Todos los textos son autoría de hombres y mujeres bases de apoyo de zapatistas y expresan no solo parte del proceso de lucha por la libertad, también sus reflexiones, críticas y autocríticas sobre nuestros pasos. Es decir, así vemos los zapatistas, la libertad y nuestras luchas por conseguirla, ejercerla, defenderla. Como ya lo ha explicado nuestro compañero subcomandante insurgente Moisés, nuestras y nuestros compas bases de apoyo zapatista van a compartir lo poco que hemos aprendido de la lucha por la libertad, y las y los compas de la sexta ahí verán qué les sirve y qué no para hacer sus luchas. La clase de la escuelita zapatista, ahora ya lo saben, se llama La Libertad según las y los zapatistas y será impartida directamente por compañeros y compañeras bases de apoyo del EZLN que han desempeñado los distintos cargos de gobierno, vigilancia y cargos de diversa responsabilidad en la construcción de la autonomía zapatista. Para poder ingresar a la escuelita, además de ser invitadas, invitados, las y los compas de la sexta e invitados y invitadas especiales, deberán tomar algunos cursos preparatorios previos o propedéuticos, o como se le diga, al equivalente al preescolar o jardín de niños, antes de pasar al primer grado. Estos cursos serán impartidos por los compas de los equipos de apoyo de la Comisión Sexta del EZLN y no tienen otro objetivo que darles los elementos básicos de la historia del neozapatismo y su lucha por democracia, libertad y justicia. En las geografías donde no hay compas del equipo de apoyo, se hará llegar el temario para que las y los invitados e invitadas se preparen. Las fechas y lugares, es decir, los calendarios y geografías en que los cursos serán impartidos por las bases de apoyo zapatistas, serán dados a conocer en su oportunidad, siempre tomando especial consideración de la situación de cada invitado e invitada individual, grupo o colectivo. Todas las invitadas e invitados al curso lo recibirán sin importar si pueden venir o no a tierras zapatistas. Estamos viendo la forma o el modo de llegar hasta sus corazones sin importar su calendario y su geografía, así que no tenga pena. Vale. Salud y ni modos, a preparar el corazón, y sí, también el cuaderno y lápiz. Desde las montañas del sureste mexicano, Submarcos, México, febrero del 2013. Posdata, que da lecciones de buena educación. Esta séptima y última parte de la serie Ellos y Nosotros consta a su vez de varias piezas y es solo para las compas de la sexta. Junto con la parte 5, que como su numeración indica se titula La Sexta, y el final de la parte 6, Mirada 6, El Somos, forma parte de la correspondencia particular que el EZLN, a través de sus voceros, dirige a sus compas de la sexta. En esas partes, y en esta, se señala con claridad quién es el destinatario. A quienes no son compas y tratan de burlarse, polemizar, discutir o replicar, les recordamos que eso de leer y comentar la correspondencia ajena lo hacen las y los chismosos y o la policía, así que ahí lo vean en cuál categoría entran. Por lo demás, con sus complementarios, solo reflejan un racismo ramplón, son muy críticos de la televisión y solo repiten sus clichés, expresan una redacción lamentable y reiteran su falta de imaginación, que es una consecuencia de falta de inteligencia y de su pereza para leer, aunque claro, ahora tendrán que ampliar la cantaleta de Marcos no, EZLN sí, y pasar a Marcos y Moisés no, EZLN sí, luego a CCRI-CG no, EZLN sí. Después, si llegan a conocer las palabras directas de las bases de apoyo zapatista, que lo dudo, tendrán que decir EZLN no, EZLN tampoco, pero ya será demasiado tarde. No se pongan tristes, cuando pongamos videos musicales de Ricardo Arjona, Luis Miguel, Justin Bieber o Ricky Martin, podrán sentirse convocados. Mientras tanto, esperen sentados, sigan mirando al calendario de arriba, 3 o 6 años se pasan rápido. Muévanse un poco más a la derecha, total, ya están acostumbrados, y háganse a un lado, no los vamos a salpicar. Órale, raza, y venga a darle al baile. ¡Ajúa!
Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. Vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature.
Infinita tristeza, infinita tristeza. Infinita tristeza. Infinita tristeza. Infinita tristeza.
Le moral est bon, je poursuis le vol. Tout va bien, quand j'intentionne ma main.
Infinita tristeza. Infinita tristeza.
Mamá.
¿Qué?
Señor presidente.
¿Puedo tener hijos?
Ahora no, porque tienes que ser. Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases.
¿Quién tiene antes el niño, la madre o el padre?
El padre pone la semilla, como te he dicho. Y la madre pone la tierra sin que esa semilla hará nacer la flor.
¿Y quién es la flor?
Tú.
¿Por qué no crecen los niños dentro?
pregunta a los papás.
Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique?
Ah, oh, yo no.
¿Y tú, Quique?
El médico del pueblo.
Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré.
El médico del pueblo.
¿Y tú, Quique?
Solo quieres ser
mucho. ¿Y tú, Quique?
¿Y tú, Quique?
Solo quieres ser mucho.
¿Y tú, Quique?
Yo siempre estaré a tu lado.
Oye, mamá, ¿puedo tener niños ya?
Centro 757. El médico del pueblo. El médico del pueblo. Artritis, asma, diabetes e impotencia.
Hoy tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo. Revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños.
Mitad y mitad es suficiente.
Radio Mano Papachango.
Va a revelaros este misterio.
Otro mundo a cada rato.
Información semanal de aquello que ocurre todo el tiempo. Las noticias de ellas y ellos, organizaciones, grupos, sectores que no se ven, pero ahí están.
Aquí traemos sus voces, sus experiencias, sus luchas, sus guerras ganadas.
Buen día a todos los radioescuchas. Les traemos las noticias del 11 al 17 de febrero de 2013.
Noticias del otro mundo.
El grupo español de la sociedad civil se presentó ante el Congreso de Diputados. En España se conformó la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca, la cual se presentó el pasado lunes en el Congreso de Diputados con el fin de defender la iniciativa legislativa popular en la que se defienden tres puntos básicos: donación en pago retroactivo, alquiler social y stop desahucios, firmado por más de 500,000 de personas con la meta de luchar contra la ola creciente de endeudamiento y desalojos. Finalmente, convocaron a manifestarse y defender dicha iniciativa el sábado 16 de febrero, porque así construyen la autonomía. Las y los griegos están hartos de las medidas asesinas de austeridad. En Grecia, hombres y mujeres se movilizaron el jueves pasado hasta el Ministerio del Trabajo, expresando su enojo por el aumento del desempleo, el encarecimiento del costo de la vida y las desmejoras del bienestar social que denominan como medidas de austeridad asesinas que el gobierno ha impuesto. Recordemos que Grecia lleva 6 años de recesión y que en enero pasado el Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo préstamo millonario a Atenas con la condición de que el país imponga más recortes de gastos y otras medidas de austeridad. En España resurge un proyecto revolucionario con el nombre de Yesca. Tiene sus raíces en los años 90, pero tras un proceso de evolución, este grupo se define actualmente como una organización juvenil castellana y combativa, como espacio de lucha para la juventud revolucionaria de Castilla. Entre las acciones prácticas realizan asambleas horizontales, agitación social a través de distintos medios de expresión, movilizaciones y actos para darse a conocer y conocer otras luchas. Entre estas están la antifascista y antirracista, la lucha ecológica, la feminista y la del castellanismo. También pugnan por una vivienda digna y trabajo estable para la juventud, que implica una lucha antiimperialista, con base en principio de enseñanza pública, participativa, laica y de calidad. Finalmente anuncian, no nos mires, únete, porque entrar a formar parte de Yesca es un acto de rebeldía ante el recorte de derechos y libertades al que tiene sometido el gobierno español a nuestro pueblo. Es un paso adelante hacia la dignidad y el respeto a todas las personas que con sus actos no han intentado otra cosa que cambiar su presente y su futuro, tras ver lo que se nos ha impuesto a lo largo de la historia desde el españolismo y el capitalismo.
Noticias del Otro México.
Profesor y dramaturgo Cui Kendall sigue hospitalizado. En las últimas semanas se ha convocado a distintas movilizaciones y actos de solidaridad por el compañero Cui Kendall, englobadas en la campaña Va por Cui, así como la dislocada nacional organizada por la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Francisco Cui Kendall es un profesor de 67 años que fue apresado y herido en la represión del 1 de diciembre de 2012 en San Lázaro contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Cui, compañero de la otra campaña, ahora Sexta, sigue hospitalizado por la herida en la cabeza y esta campaña exige que se encarcele a los agresores. La lucha contra el proyecto eólico en Oaxaca continúa. La Asamblea de Comuneros en San Dionisio del Mar, Oaxaca, prevista para el miércoles 13 de febrero, fue sorpresivamente cancelada a pesar de que el comisariado estuvo reiterando la invitación a la gente de casa en casa. Los comuneros fueron a la casa comunal donde se daría la reunión, pero al ver que no había nadie se dirigieron al Palacio Municipal, que mantienen tomado desde hace un año ante el actuar del presidente municipal en favor de la empresa Mareña Renovables, que quiere instalar un parque eólico en la Barra Santa Teresa. Es este el tercer intento de una asamblea entre el comisariado de bienes comunales y los comuneros, mientras que estos últimos temen por una jugarreta en referente a una firma de papeles que debieron hacer. La migración femenina es tomada en cuenta en el Senado de la República. El jueves 14 de febrero se firmó en el Senado la Declaración por los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes en el Simposio Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos, donde participaron la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República, el Poder Judicial de la Federación y diferentes organizaciones de la sociedad civil como Sin Fronteras y Salud Integral para la Mujer. Luego de reconocer las particularidades de la migración femenina, los diferentes actores se comprometieron a mejorar la prevención y atención de la violencia, principalmente sexual, contra las mujeres migrantes, facilitar los procesos de denuncia de delitos y violaciones de derechos y que los perpetradores sean juzgados, así como promover el respeto de los derechos laborales a las mujeres migrantes, entre otras. En Sinaloa fueron detenidos de manera arbitraria y violenta manifestantes pacíficos contra la presa Picachos por la policía estatal. La detención se dio el domingo 10 de febrero, justo antes de iniciar una movilización pública con la intención de denunciar la falta de pago de indemnizaciones por parte de la presa Picachos, ubicada en la Sierra de Mazatlán. Sin embargo, los antecedentes en este tema comenzaron hace 6 años y el año pasado, cuando 200 personas fueron detenidas en las mismas condiciones. Se insta al gobernador sinaloense Mario López Valdés detenga los hostigamientos y persecuciones a la gente.
Noticias en la otra América Latina.
Sin diálogo y con violencia se reprime la jornada de movilización pacífica de exigencias a las transnacionales petroleras y al Estado colombiano. En un llamado a acción urgente, las comunidades de Arauca, en Colombia, denuncian que el Estado ha enviado para suprimir la movilización pacífica que los habitantes iniciaron a finales de enero de este año, bloqueando rutas a empresas transnacionales petroleras como Oxy, Pacific Rubiales y Ecopetrol. El martes 12 de febrero fueron enviados más de 1,000 efectivos policíacos y militares con órdenes de reprimir y desalojar a la fuerza a la gente en la zona del Arauca. Se tienen reportadas 4 detenciones, violencia por parte de los militares e irrupción a una escuela que servía de refugio a las comunidades, además de una mujer que perdió a su bebé por efecto de los gases lacrimógenos. El martes pasado ocurrió un enfrentamiento entre la policía y comuneros durante la audiencia de revisión de medidas cautelares de Fernando Millacheo, comunero de Chequenco, Ercilla, quien lleva 56 días en huelga de hambre. A las afueras del juzgado de garantía de Collipulli, entre familiares, amigos y manifestantes comuneros mapuches, comenzaron un enfrentamiento contra la policía, del cual 20 personas resultaron heridas, 2 de ellos menores de edad y una mujer embarazada con cargos de desorden público, porte de arma blanca y municiones. Finalmente, 18 fueron liberados, aunque serán sometidos a una nueva revisión de cargos.
Sumando murmullos, se generan grandes ecos.
En todo México surgen diferentes esfuerzos de personas organizadas.
Movimientos estudiantiles, obreros,
medios de comunicación independientes,
defensa de los derechos humanos,
recuperación del territorio y de recursos naturales,
proyectos autosustentables,
comercio justo y responsable,
policía comunitaria.
Involúcrate, tu voz es importante, tu voz es necesaria.
México.
Y después de haber escuchado esta pequeña cápsula de los compañeros, de las compañeras que ya tienen este pequeño proyecto independiente de información, cada vez que estén aquí las compañeras, las pondremos su pequeña cápsula. Y pues adentrándonos a la información generada a nivel nacional, 12 periodistas desaparecidos en un clima de miedo e intimidación, es una información de Ernesto Carmona. Y el Comité para la Protección de Periodistas, la CPJ, por sus siglas en inglés, presentó el jueves pasado ante la sede de la ONU su informe anual de ataques contra la prensa, en el que México figuran en primer lugar con 12 periodistas quienes se desconocen su paradero. Al menos 9 de los 12 desaparecidos fueron secuestrados durante el anterior gobierno de Felipe Calderón. Quizá la más alarmante consecuencia de esta ola sin precedente de violencia es el crimen de miedo e intimidación en que los periodistas deben hacer su trabajo, lo que lleva a una rampante censura, dijo el portavoz de la CPJ, quien añadió que el problema de la violencia contra la prensa en México afecta las garantías fundamentales de todos los ciudadanos, pues limita la libertad de expresión y el derecho de la población a estar informada. Afecta también la calidad de la democracia en México, y también este informe recordó que 12 periodistas perdieron la vida también en México a consecuencia directa por su labor en el sexenio pasado, y que 6 instalaciones de medios de comunicación sufrieron ataques a estos medios.
Y bueno, a 7 años del siniestro en Pasta de Conchos, relanzan una campaña llamada Rescatar a los Vivos para Honrar a los Muertos. Difusión CENCOS México DF, 18 de enero del 2013. Este es un boletín de prensa. La organización familiar Pasta de Conchos relanzará su campaña por una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias, bajo el lema Rescatar a los Vivos para Honrar a los Muertos, ante el séptimo memorial del siniestro ocurrido en 2006. En la mina 8, unidad Pasta de Conchos de Minera México de Grupo México, que arrancó la vida de 65 de nuestros seres queridos y que mantiene luego de 84 meses los restos de 63 mineros sin que podamos darle sepultura conforme al derecho humanitario. La campaña mantendrá la insistencia que se ha impulsado desde el año 2011 en que es necesario y urgente dar un golpe de timón a la minería del carbón mediante una política pública integral que priorice la dignificación de las condiciones de vida y trabajo de los habitantes de la región carbonífera de Coahuila, ya que la minería del carbón sigue siendo una de las actividades económicas más riesgosas de la industria del país, lo que ha desencadenado 4 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, en los últimos 7 años.
También en un comunicado de la Asamblea de Pueblos del Istmo de la Eólica Mareña, se vaya de nuestra tierra. A pesar de considerar el triunfo de nuestro los compromisos emanados de la mesa de diálogo del sábado pasado por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, la experiencia nos ha enseñado a desconfiar, pues así como en un principio Gabino Cue declaró respetaría la decisión de los pueblos de manejar nuestros territorios y en vez de respeto envió policías para proteger los intereses de Mareña, de nuevo, a pesar de las declaraciones de Jesús Martínez Álvarez, no tenemos la seguridad de que por parte del gobierno estatal tendremos lo que tanto anhelamos. Por eso queremos dejar claro que nuestra lucha no cesará ni bajaremos la guardia hasta que Mareña de manera definitiva declare que se irá de nuestra tierra para no regresar y se nos garantice que nadie más atentará contra nuestra vida como pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, de México y el mundo, así como el resto de los proyectos eólicos del Istmo, tendrán que respetar y cumplir con la decisión de los pueblos y con los derechos de los pueblos indígenas, como es el caso de los 3 parques eólicos denominados Bi, Isti y Gu, que pretende ser instalado con las mismas prácticas que ha usado Mareña en los terrenos de los pueblos indígenas Biniza de Santa María Xadani.
El día 17 de febrero se realizó la caravana humanitaria en defensa de la tierra y el territorio que siguió la ruta de los principales centros de origen de los pueblos Binizá en el Istmo de Tehuantepec saliendo de Juchitán con una primera llegada a Santa María Xadani cruzando por el territorio de San Blas Atempa en la comunidad de Santa Rosa de Lima donde se incorporó un contingente de esta comunidad y del pueblo Icots de San Mateo del Mar y finalmente se arribó al heroico pueblo de Guxiro, Álvaro Obregón, donde esta caravana solidaria fue recibida por cientos de mujeres, hombres y niños que aplaudieron y agradecieron este apoyo a la lucha contra el despojo de nuestro territorio por el capital transnacional. Los pueblos organizados y articulados a nivel regional en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, Defensa de la Tierra y el Territorio, y localmente en la Asamblea Comunitaria de Guxiro, donde participamos pescadores, campesinos, amas de casa, estudiantes, ancianos y pueblo en general, celebramos con alegría este gesto solidario. Ya en la Casa Comunal se realizó un mitin donde todos los oradores refrendaron el apoyo y solidaridad a esta justa lucha que los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec estamos llevando a cabo frente al capital multinacional que cuenta con todo el apoyo de los 3 niveles de gobierno, que está tratando de dividir este movimiento ofreciendo dinero a los pescadores de las comunidades del Istmo. Sin embargo, se han topado con la decisión firme, decidida e inquebrantable de pueblos organizados que están defendiendo su tierra y territorio y espacio de vida. Asimismo, se refrendó la alianza entre los pueblos Vicina e Icots en la defensa de la Laguna Superior. Fuente, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio.
Presentarán en marzo la Asociación de Mujeres Mexicanas Información, es una información tomada de MBS Noticias, con el fin de mejorar la situación en la que viven las familias en el país. Legisladoras y representantes de asociaciones civiles de izquierda presentarán el 8 de marzo próximo la Asociación de Mujeres Mexicanas. En un comunicado, la diputada Yulisa Mejía Guardado indicó que se trata de un llamado a las mujeres de México para sumar nuestras voluntades a mejorar las condiciones que vive nuestro país independientemente de partidos y expresiones y dependencias gubernamentales, y que el objetivo es promover una agenda sin tintes feministas ni sexistas. Indicó que la comisión organizadora se reunió con la Cámara de Diputados e integró la documentación básica que regirá esta organización a fin de presentarse formalmente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una de sus propuestas, indicó, es formar comités de lucha en las diferentes comunidades del país para que las mujeres en sus lugares de origen de lucha por sus luchen por sus propias demandas. Mejía Guajardo explicó que lo que quieren es ser una asociación basada en el trabajo de los de las mujeres, que somos la mayoría del país y en todo el mundo.
Gracias. La Iglesia Católica ya tronó. Alejandro Solalinde. Información de Proyecto Ambulante. El padre Alejandro Solalinde, exdirector del albergue para indocumentados Hermanos del Camino, manifestó su opinión en relación a la renuncia del Papa Benedicto XVI durante una reunión de organizaciones civiles, de trabajadores migrantes, derechos humanos y obreras, congregadas en la unidad obrera del Centro Histórico, que discuten un pacto por el rescate de la nación y la unidad contra el neoliberalismo. Dijo que la renuncia del Papa es la prueba irrefutable de la enorme crisis por la que atraviesa la Iglesia Católica, la cual se fue alejando de los feligreses. Recordemos que el Papa Benedicto XVI renunció hace unos días a su misión eclesiástica, revelando la enorme hipocresía que se vive dentro de la Iglesia Católica.
Amenazan de muerte a indígena que denunció violación por parte de militares, es una información de la revista Proceso, y la Red Nacional de Comunicación y Acción Urgente de Defensoras de Derechos Humanos en México condenó las nuevas amenazas de muerte contra la defensora de derechos humanos, Optilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena MEPA, o PIM, ubicada en Ayutla de los Libres, Guerrero, y de sus compañeros de la organización que recibieron un escrito anónimo el 11 de febrero pasado, y pues la amenaza, según indica el comunicado, hace mención a que no es cierto que los soldados hayan violado a Inés Fernández Ortega, indígena MEPA, integrante de la OPIM, que llevó su caso hasta la COIDH, la cual emitió un fallo condenatorio al Estado mexicano en octubre del 2010. Tanto Optilia Eugenia como sus compañeros y compañeros de la organización fueron amenazados a pesar de ser beneficiarios de medidas de protección provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la COIDH, desde 2009, que el gobierno mexicano no ha cumplido con cabalidad. Lamentablemente, no es la primera vez que Optilia Eugenia recibe este tipo de amenazas en contra de su vida, relacionadas directamente a sus denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Guerrero. Optilia Eugenio ha sido víctima de hostigamiento permanente y ha tenido que abandonar el estado de Guerrero para salvaguardar su integridad física y psicológica, así como la de su familia, señaló la organización. El comunicado, apoyado con firmas de más de un centenar de defensores de derechos humanos de todo el país, contiene una exigencia a las autoridades a tomar las medidas inmediatas y apropiadas para poner fin a las permanentes amenazas de muerte y hostigamiento en contra de las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos de las poblaciones indígenas de Guerrero y garantizar su seguridad, integridad física y psicológica. También exigieron a los gobiernos federal y estatal realizar una investigación pronta y expedita para sancionar a los responsables de las nuevas amenazas de muerte que se garantice la seguridad, integridad física y psicológica de Optilia Eugenio Manuel, de los integrantes de su familia y de cada miembro de la OPIM.
La justicia social pendiente en México, información de CNN México. El 20 de febrero se conmemora en el mundo el Día Mundial de la Justicia Social, una fecha promovida por la ONU, Organización de las Naciones Unidas. En México la pobreza afecta a 52 millones de personas, de las cuales niños, ancianos e indígenas están entre los grupos más vulnerables. En 2010, el gobierno mexicano reportó que uno de cada 10 mexicanos enfrenta una pobreza considerada como extrema. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, indican que 53% de los niños y 45% de los ancianos del país enfrentan situaciones de pobreza consideradas como extremas, mientras que el 79.3% de los indígenas están en esta condición. Para enfrentar frente a este panorama en el que 11.000 personas murieron por falta de alimentos en 2011, según dijo el presidente Enrique Peña Nieto, anunció la implementación de dos programas para combatir la pobreza y la falta de alimentos, que solo en 2011 provocó el deceso de 11.000 personas, según dijo el mandatario la semana pasada. La nueva administración, que inició en diciembre, aún no da una actualización de las cifras de pobreza del país, condición que las Naciones Unidas ponen como necesaria para tener indicadores sobre el combate a la pobreza. Y bueno, eliminan el amparo agrario, legitimación del despojo de tierras y recursos naturales a indígenas y campesinos, carta a Bárbara Zamora y Santos García del bufete jurídico Tierra y Libertad AC, dirigida a los senadores y diputados del Congreso de la Unión. En la nueva ley de amparo, eliminaron el amparo agrario, dejando a los indígenas y campesinos en total estado de indefensión. simplemente borraron los 22 artículos del libro segundo de la Ley del Amparo, con lo cual los ejidos y comunidades indígenas pierden ese derecho esencial para oponerse a los actos arbitrarios de despojo de sus tierras y recursos naturales por autoridades de todos los niveles de gobierno. Se ha hablado mucho de la suspensión provisional que se suprime y que afecta a grandes empresarios, pero nadie habla de que a los campesinos e indígenas se les quitan no solo la suspensión, sino todo el amparo en sí para defender sus derechos colectivos como comunidades y ejidos. Los están excluyendo completamente de la ley, como si no existieran, como si no fueran ciudadanos mexicanos. Son 31.000 núcleos agrarios, según el INEGI. ¿Qué harán estos millones de indígenas y campesinos a quienes se les afecta cotidianamente sus tierras y otros recursos naturales si ustedes les están cerrando las vías legales para defenderse? Esta violencia legislativa en contra de las comunidades y ejidos se equipara en su magnitud y alcances jurídicos a la retrógrada reforma salinista al artículo 27 constitucional de 1992. ¿Esperan que todos los afectados por este acto autoritario pongan la otra mejilla? Todavía pueden corregir este acto discriminatorio y arbitrario.
También información que ha surgido en la semana, instalarán en esta semana comisión bicameral para el diálogo con el EZLN. Y pues el secretario de Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Carlos de Jesús Alejandro, anunció en esta semana se instalará la comisión bicameral para iniciar los contactos con el ejército zapatista. En un comunicado, el legislador explicó que el objetivo de constituir esta instancia legislativa es facilitar el diálogo e implementar una mesa para hacer realidad los acuerdos de San Andrés Larraínzar y sugirió que el Palacio Legislativo de San Lázaro pueda ser sede para el diálogo entre el EZ y el gobierno federal. El diputado perredista consideró que dicho recinto puede ser un espacio garante imparcial donde todos los grupos legislativos participan en una solución. Recordó que las demandas del EZ son producto de la problemática nacional que enfrenta como rezago la discriminación y el atraso y el abandono de los pueblos indígenas. Debido a ello, dijo que es necesario de manera urgente se instale la Comisión para la Concordia y Pacificación, la COCOPA, entre senadores y diputados con la finalidad de retomar el diálogo y atender las demandas del EZLN. El Poder Legislativo debe enviar una señal de manera inmediata para reintegrar e instituir la comisión bicameral con disposición y voluntad política a fin de ir a un diálogo de altura con vías de solución, agregó. Los legisladores deben constituir un frente de diálogo con el grupo armado. Si es necesario ir a la selva Lacandona, hay que tener sensibilidad para tener un punto de acuerdo entre legisladores y el EZ. Sugirió que es necesario acercarse al punto de conflicto y que no se debe ignorar a los más de 40.000 zapatistas enrolados en ese conflicto. Añadió que el coordinador y vicecoordinador de la bancada perredista, Silvano Eureoles y Miguel Alonso Raya, respectivamente, llevan a cabo los cabildeos por los grupos legislativos e incluso se están integrando propuestas para la COCOPA que pueda ser finalmente instalada. Y es así como nos vamos a nuestro siguiente corte musical y en un momento regresamos.
Cuando una bala le hizo trampa, Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento ni canción, por eso cuelga de una rama. Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón. Levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un horror.
Bueno, para comenzar con las noticias internacionales, con este resumen que les presentamos hoy, Melol, desde Comanilel, sorpresivo regreso de Hugo Chávez a su cuarto mandato en la presidencia venezolana. El presidente Hugo Chávez informó el lunes pasado su regreso a Venezuela luego de más de 2 meses de tratamiento médico en Cuba, donde se sometió a una compleja cirugía contra el cáncer. La cuarta operación en 1 año y medio, 2 meses después de ganar la reelección para un mandato de 6 años. Chávez, de 58 años de edad, fue diagnosticado con un cáncer en la región pélvica en junio de 2011, cuando también en la capital cubana se le detectó y extrajo un tumor. Las miradas internacionales estaban a la espera de su aparición, por lo que el anuncio de su regreso resultó sorpresivo. En su cuenta oficial de Twitter anunció: "Hemos llegado de nuevo a la patria venezolana, gracias Dios mío, gracias pueblo amado, aquí continuaremos el tratamiento", dijo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter oficial. En 2 mensajes posteriores, Chávez informó que continuará su tratamiento en Caracas y envió también su gratitud al pueblo cubano, al presidente Raúl Castro y al líder revolucionario Fidel Castro. Varios centenares de seguidores de Chávez que portaban banderas venezolanas y fotografías del convaleciente presidente se concentraron el lunes en la Plaza Bolívar, en el centro de la capital, para celebrar el regreso del gobernante. Bajo la consigna "volvió, volvió, volvió", los manifestantes oficialistas festejaron entre gritos, sonrisas y saltos la presencia del presidente en el país.
Incendio en el Museo Comunitario en Terraba, de la comunidad Terraba, en Costa Rica, y un grupo de personas no identificadas provocó el lunes pasado un incendio en el local del Museo Comunitario del Territorio Indígena de Terraba, ubicado en el centro de la comunidad, en la zona sur de Costa Rica, cerca de las 12 horas del día. Afortunadamente, los daños no fueron mayores gracias a la prontitud de vecinos y el Cuerpo de Bomberos de Buenos Aires, Punta Arenas, allá en Costa Rica. Pues según un comunicado de prensa de la organización ecologista DITSO, este acto delictivo se da algunas horas después de lamentables hechos de agresión contra indígenas del poblado Pablo Cibar, acaecidos en horas de la tarde en la misma comunidad. Estos actos de violencia contra indígenas Terraba se perpetran mientras en la comunidad se lleva a cabo el encuentro cultural Teribe, que cuenta con una importancia de delegación de indígenas Teribes procedentes del hermano país de Panamá. Indígenas de la comunidad cuentan con las fotografías del lugar donde se pueden apreciar los daños y la ventana forzada, además del olor a combustible que se podía percibir, y es una información de InfoRed.
Y bueno, se llevaron a cabo elecciones el pasado domingo en Ecuador. El resultado fue 55% para Rafael Correa, dejando en segundo lugar a Guillermo Lasa con un 24%. Con esta votación, el economista de izquierda se ha garantizado una década en el poder, el mandato ininterrumpido más largo en la historia del país andino. Unos 11.6 millones de ecuatorianos fueron llamados a votar en la jornada electoral de este domingo, que transcurrió con total normalidad. Tan pronto como conoció los primeros datos, el mandatario salió al balcón del Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, para agradecer a los cientos de personas congregados en la Plaza de la Independencia que lo apoyaban con gritos y ondeando banderas. «Esta revolución no la para nada ni nadie», les dijo. Correa, quien dedicó la victoria al presidente venezolano Hugo Chávez, afirmó que el gran desafío para su próximo mandato es convertir en irreversible el cambio en las relaciones de poder, de forma que mande el pueblo y no el capital. Si desea más información, usted puede consultar http://aristeguinoticias.com/1802/mundo/hugo-chavez-regreso-a-venezuela. No te leas
todo. Y también en Bolivia se ordenó la nacionalización de una agencia aeroportuaria, y pues Evo Morales, presidente boliviano, anunció esta semana en Cochabamba la nacionalización de la empresa que gestiona los tres aeropuertos más grandes del país, Servicios de Aeropuertos Bolivianos, SAPSA, filial de las españolas Abertis y Aena, y SAPSA ha gestionado desde 1997 los aeropuertos más grandes de Bolivia. La compañía perteneció a la estadounidense Airport Group International hasta 1999, cuando pasó a la británica TBI, y en 2004 la empresa de infraestructura Abertis, y ante el público aeroportuario y aeropuertos españoles y navegación aérea, Aena, y adquirieron TBI con todo el paquete de aeropuertos que administraba, incluidos las tres de Bolivia. Venimos a emitir este decreto supremo para recuperar una empresa más para el Estado plurinacional de Bolivia, declaró el presidente, explicando que el ministro de Obras Públicas asumiría el control de todo el paquete accionarial de SAPSA en representación del Estado boliviano para garantizar la continuidad de los servicios. Morales también ha ordenado el despliegue de militares en tres aeropuertos, por si las moscas, dice. Y también, ya para irnos al siguiente corte musical, nos vamos con algo de El Piporro, Estrella del Deseo, y en un momento regresamos.
¡Ajúa! ¡Ay, Estrella del Deseo, Estrella! ¡Tráeme una muchacha! ¡Pero que me crea, que me crea! Estrella que cruza el firmamento, yo le pido que me dé un cariño santo, que me quite de andar por el sendero a lomos de un caballo, buscando pero no hay yo a quien dar mi sentimiento. Yo sé bien que no soy ninguna laja, lo atestiguan Juana Petra y Nicanora. Es que soy informal y mentiroso, que a la mera hora se raja, pero sepan que no es cierto. Pregúntenle a mi caballo, él les dirá que nunca miento.
Pues, ¿cuándo va a hablar el caballo?
Aunque no se crean, es un caballo muy hablador.
Caballo azul, ojo triste, muy enamorado. Ahora ya está muy viejo, nomás ve yeguas y se le ruedan las lágrimas.
A una estrella que cruza el firmamento, yo le juro que no soy lo que parezco, y le pido me traiga un amorcito, que me quiera un poquito y le doy mi parentesco.
O séllase mi nombre y mis apellidos, para repartirlo entre todos los huerquíos que sean Dea y Millos.
Yo no sé por qué me cargan la mano, es que soy mentiroso cuando digo que en mi rancho hay gallinas ponedoras que cruzadas con marrano, todititas ponedoras, puro huevos con chorizo.
Palabra, no, y eso no es nada, tengo otra gallina, la por mal nombre no me platiques, gallina cruzada con perico. Ahora ya no voy a ver si puso, ella me grita, ¡ya puse, Chaguío!
Me ahorra vueltas a una estrella que cruza el firmamento. Yo le pido que me dé un cariño santo, un cariño santo,
pa' ver si escarmiento, a ver si ya no miento.
Esta semana,
la semanal, ¿eh?
Agenda artística, cultural y política de San Cristóbal y Chiapas.
Uy, quítate la
máscara. Ya estamos de vuelta en esta sección de Agenda de la Semana para que usted no se quede en casita y pueda salir a disfrutar un poco del aire que está en esta semana se estará dando aquí en San Cristóbal. Y pues les traemos la Agenda de la Semana para ver que vayan haciendo huequito en su semana y puedan asistir a todos los eventos que les traemos. Y en el espacio cultural El Paliacate estará la tertulia de cuentos del Tío Pony, después música en vivo, a dos guitarras, rumba y voz Nova. Entrada libre, ya sabe, entrada libre en El Paliacate.
Y bueno, del viernes 22 al sábado 23 se llevará a cabo el Foro Regional de Resistencia contra las Altas Tarifas de Luz Eléctrica, organizado por el Frente de Lucha Popular 29 de febrero del municipio de Juchitán, noveno aniversario. Se trabajará en dos mesas temáticas, métodos de resistencia popular contra las altas tarifas de luz eléctrica y presas hidroeléctricas, parques eólicos y minería y consecuencias ecológicas al territorio de Chiapas. El lugar es el auditorio local de Juchitán, Chiapas, desde las 9 de la mañana.
Huistán, Chiapas.
Y bueno, para los participantes deben llevar plato, cuchara, vaso y cobija, también cuaderno y lapicero.
No se confunda, compañera. Y también este viernes estará el Foro Promedios en su 15 aniversario de trabajo de lucha en Chiapas, la expresión de la libertad de México, comunicación y pueblos indios. Participan Ojo de Agua Comunicación del estado de Oaxaca, Radio Totopo también de Oaxaca, Mariano Estrada de la organización Shinich de aquí en Chiapas y Promedios Comunicación Comunitaria. La hora y la cita va a ser desde las 6:30 de la tarde en Casa de las Imágenes, en calle Belisario Domínguez, número 9, Centro San Cristóbal de las Casas. Y si no puedes acudir, sigue la transmisión en vivo por www.comanilel.org.
Igual en el Paliacate, en punto de las 8:30, a disfrutar de la comedia Noticiero Nueva Era, El Mundo Hoy, los periodistas y conductores Carlita y Pepe Nador nos darán el recorrido por las noticias más impactantes y trascendentes. Igual la entrada es libre.
También el sábado 23 de este mes, el Yo Soy 132 del Distrito Federal invita a la sesión asamblearia del movimiento Yo Soy 132 en la Facultad de Economía, la CU, UNAM, en el DF, el sábado 23 y el domingo 24 de febrero. Y pues invitamos también a estar pendientes de las movilizaciones que se llevarán a cabo en España, convocadas por las llamadas mareas ciudadanas, coordinadoras estatales de la lucha de base anticapitalista contra el golpe de los mercados en España y el mundo como un ejemplo de lucha civil y popular organizada en medio de una coyuntura de crisis de mercados capitalistas y la gestión en el Estado español. La banca y empresa están manejando, responsabilizando a la sociedad civil, embargando y deshaciendo millones de familias en todo el país español. Y pues la sociedad civil española está presentando propuestas de reforma legislativa populares y manifestándose masivamente, ocupando administraciones de Estado y ministerios. Animados en seguir esta información, pues estará en http://mareaciudadana.blogspot.mx.
Y bueno, igual en el Paliacate, desde las 9 p.m. estará el espectáculo de teatro musical Speed Ataque, Teatro Mundo Musicalizado, en vivo.
También de igual manera, estará el lunes 25 en Sidesi, desde las 9 de la mañana, la presentación de informe Situación General de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Migrantes en México, producto de una misión de observación internacional a nuestro país con la colaboración de Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes y Consejería de Proyectos, la PSS, y será presentada simultáneamente en la Ciudad de México, en Saltillo, Coahuila.
Pasé por el cementerio.
Asimismo, se llevará a cabo un taller de protección a defensores y defensoras de derechos humanos. Este es el séptimo taller de la Escuela de Defensoras y Defensores Comunitarios de Derechos Humanos, el 25 y 26 de febrero de 2013. Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC, INICIA, y el Centro de Derechos Humanos Prematías de Córdoba AC convocan a las organizaciones sociales y civiles de base de la frontera sur de México a que trabajen en la defensa de derechos humanos individuales y o colectivos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, indígenas o ambientales, a participar en el séptimo taller de su Escuela de Defensoras y Defensores Comunitarios de Derechos Humanos. El taller se realizará el lunes 25 y el martes 26 de febrero de 2013 en las instalaciones de Sidesi Unitierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
De mi corazón, hermana, y me inspiraron con gana de interrogar a la barca entre al agua y al comarca de la miseria humana.
También el martes 26 de este febrero, Semana Nacional contra Violencia Represiva del Estado en México DF, convocan CENCOS y el Centro de Derechos a acudir a la Auditoría Benito Juárez, Facultad de Derecho de la UNAM, y el Centro ProDH a una conferencia de prensa a las 10 de la mañana de este martes 26 de febrero. También estará el Foro Facultativo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Conflictos Socioambientales en Veracruz. El foro se llevará a cabo en la Biblioteca Carlos Fuentes, en calle Herrera, número 6, en el centro de Xalapa, Veracruz, a partir de las 4 de la tarde, y el Protocolo Facultativo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Conflictos Socioambientales en Veracruz. Se presentarán los casos de la minera tóxica Caballo Blanco, presas hidroeléctricas de Zongolica y Amatlán, y insuficiencia renal en Tierra Blanca, contaminantes orgánicos persistentes en la cuenca bajo el río Coatzacoalcos. Y estas son las temáticas para este Protocolo Facultativo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Conflictos Sociales Socioambientales en Veracruz.
Y bueno, este miércoles 27 y jueves 28 continuarán actividades de la Semana Nacional contra Violencia Represiva del Estado en México DF. El miércoles 27 a las 4 de la tarde en el Auditorio Benito Juárez, Facultad de Derecho UNAM, Foro Violencia Sistemática en México, La Guerra Sucia de 1960 a 1975, y a las 18 horas habrá un foro del Estado Neoliberal y Represión Política de 1976 a 1990. Además, el jueves 28 de febrero a las 16 horas también habrá un foro de la política represiva del Estado mexicano en el auge del neoliberalismo de 1991 a 2000, y ahora, y también habrá a las 18 horas un foro de profundización del neoliberalismo y terrorismo de Estado 2001 a 2012. Las y los invitamos mañana jueves 14 a la conferencia de prensa donde presentaremos la segunda cumbre continental de comunicación indígena había Ayala y los medios de comunicación y la defensa de los territorios indígenas ante los proyectos eólicos en el Istmo. Participarán el Instituto de Humanidades de la UABJO Independencia 901, esto en el centro de Oaxaca.
En aquella hermosa noche se abrió como el oro broche, como una flor de prendiez.
Y bueno, aprovechamos para compartirles que entre todas estas actividades agendadas en el Espacio Cultural del Paliacate se está realizando aún un acopio de ropas, ropa interior, calcetines y zapatos para el albergue La 72, hogar refugio para personas migrantes. Recordamos su dirección y datos de contacto. Está en calle 5 de Mayo, número 20, barrio de La Merced, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y el teléfono es 967-125-3739. Su Facebook es El Paliacate. Todo junto. Y bueno, también habrá transmisiones en vivo de Rompeviento, como siempre que les recordamos. Rompeviento es un proyecto de televisión por internet que enfoca su trabajo en la investigación, análisis y difusión de los acontecimientos más importantes con un enfoque crítico, responsable y plural sobre la realidad política, económica, social y cultural de México y el mundo. En Rompeviento pensamos que los medios de comunicación no solo deben ser informativos, también deben ser reflexivos y por tanto formativos, describen los compañeros y compañeras que nos comparten una rica programación en las siguientes secciones: noticias, diálogo y debate, arte y cultura, análisis y opinión y especiales. Puedes seguirlos en vivo y descargar su programación diariamente en http://rompeviento.tv. A la campaña gráfica 10 años de lucha por los ríos y los pueblos, donde las organizaciones sociales y las resistencias comunitarias agrupadas en MAPDER, las y los invitamos a sumarse a la elaboración de dibujos, imágenes y diseños para la producción de carteles y pegotes que nos ayuden a darle difusión al movimiento. El MAPDER este año cumple 10 años en la lucha por los territorios, por los ríos y los derechos humanos de los pueblos. Han promovido activamente la resistencia contra megaproyectos hidroeléctricos e hídricos porque tienen como argumentos técnicos ambientales, sociales, culturales, para decir no a estos proyectos de muerte. Es un movimiento integrado por afectados directos e indirectos por la construcción de presas o la privatización de cuencas. Los invitamos a acompañar esta lucha por la defensa del agua y los ríos con su creatividad, que les ayudará a darle mayor visibilidad al MAPDER y a las luchas que lo conforman. La convocatoria está abierta de la fecha 10 de febrero al 20 de marzo del 2013 y los trabajos deberán ser enviados a la dirección MAPDER Comunicación, todo junto, @yahoo.com.mx. Todos los trabajos gráficos serán utilizados para visibilizar al MAPDER y para difundir sus actividades y consecuentemente se subirán a la página web del movimiento, que es www.mapder.lunasexta.org, al igual que otras páginas afines, medios impresos, exposiciones y actividades, con la intención de que sean reproducidas cuantas veces sea posible por medios impresos electrónicos o cualesquiera otros.
¿Dónde está la masa gris de tu cerebro pensante? ¿Dónde está el bello semblante?
Y pues esto ha sido todo por hoy en esta agenda. En cuanto también a la información, esperamos que haya tomado notita en la agenda de la semana. Y también queremos desearle un buen día. Ya nos estamos despidiendo y esto fue también el Ois Melón desde Chiapas para el mundo, resumen de noticias.
Y bueno, pues solamente reiterar el agradecimiento a nuestros compañeros que han venido a hacer la traducción el día de hoy a Xochitl. Y pues gracias por habernos acompañado y esperamos que tengan un buen fin de semana.
Esperamos que los compañeros en Xochitl, que nos traducen y nos ayuden a traducir al Xochitl, estén más seguido. Y pues no sé si quiera despedirse, compañero.
Sí.
Bueno, he hecho el taco de clic a la escondic chuboche, he hecho una alita ahora, he hecho un matico, era no la ilusión, ahí lo he hecho en la radio, he hecho la lita, hoy es melolita, tengo esto de las cosas chiapas, he hecho un cali, 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 li cacal e ujal li calal y pase resumen de noticias li elige un cacal y jueves
es igual a la fealdad aquí acaba la maldad y la bondad está apreciada aquí la mujer casada es igual a la soltera me decía la calavera.
También, nos hacen llegar aquí en cortito. Compañeros y compañeras, reciban un solidario saludo de parte del Frente Petenero contra las Represas, deseándoles éxito en sus luchas. Y el año pasado se definió realizar el sexto encuentro latinoamericano de la Red LAR en Guatemala, específicamente en la comunidad Red Talteco del municipio de Las Cruces del Petén. En este marco se busca dar impulso organizativo al Frente Guatemalteco de amenazas y afectados por represas y en defensa del agua, la FEGARDA, fortaleciendo la acción de colectiva frente a las múltiples amenazas que enfrentamos a nivel nacional en la nación guatemalteca. Asimismo, se ha venido avanzando en la construcción de una alianza binacional México-Guatemala para la defensa de las cuencas entre ambos países, y es evidente que compartimos realidades y amenazas que exigen una mayor articulación desde los movimientos sociales. Para dar siguiente a estos procesos, se acordó realizar una reunión de coordinación redalteco en el Petén los días 23 y 24 de febrero del 2013 y proponemos la siguiente agenda general que serían los días 23 y 24 de febrero. Y pues ahí está esta invitación para los que quieran asistir en esta defensa de la cuenca de los ríos entre Guatemala y México. Ahora sí, ya nos estamos despidiendo. Por ahí, no sé si quieres. Ah, bueno, pues ya no nos queda más. Ya estamos marchándonos. Los dejamos con esta rolita, El Enemigo a Vencer, de Punto de Partida, y ya. Nos iríamos y nos estaríamos viendo la próxima semana. Recuerde que mañana es Jornada Radial de los Medios Libres y se transmite por www.jornadaradiales.blogspot.mx.
Independientemente de que Sabines gobernara con la careta de PRD, en el fondo toda su actitud fue de compra de conciencias. Un gobierno que reprimía y ofrecía dinero.
Francisco Jiménez lleva 3 años en prisión. Estuvo acusado de secuestro equiparado y robo. Hoy sigue un proceso por homicidio calificado, pero su mayor falta, dice, fue el ser oposición al exgobernador de Chiapas, Juan Sabines.
You know that I would be a liar if I was to say it to you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Esto fue
Oismelol, espacio de noticias de Comanilel.
Chichaquel tanael cusichcota pasel tajujun lumetik.
Dando a conocer el porqué de lo que sucede en cada pueblo.
Comanilel.org.
Mirada colectiva.